Pues hoy excepcionalmente vamos a leer. Vamos a leer. Primero le voy a hacer un pequeño resumen de lo que está de actualidad en el día de hoy. Como casi todos los días, vamos cogiendo esa costumbre y la mantendremos en el tiempo. Pero hoy excepcionalmente voy a hacer una reflexión que me he permitido el lujo de escribir. ¿Por qué? Pues porque, bueno, uno sabe, sabe lo que quiere, pero a veces es difícil plantearlo, ¿no? Y cuando uno lo pone en blanco sobre negro, en papel, que eso es poner blanco sobre negro, ¿no? El papel es blanco, la tinta era negra, ahora es de colores. Pero bueno, poner blanco sobre negro los pensamientos, aunque uno crea que lo tiene claro y lo lee, pues la reflexión es más profunda y más firme, ¿no? Aprovechando que uno participa de algunos grupos de opinión, en concreto uno muy interesante, que cada uno le pone el título que quiera, ¿no? Este se llama Pensamiento Liberal. Pues manda cada uno ahí lo que él busca por la prensa, en los diarios digitales. Y bueno, pues se va componiendo una opinión conjunta que, bueno, es muy interesante. Ese grupo es muy interesante. Y ayer algún compañero, en concreto un periodista, me remitía o remitía al grupo un escrito anónimo. Y es curioso porque normalmente solemos compartir artículos, pero siempre se hace referencia al medio y al que lo escribe, ¿no? Ayer era anónimo. No sé si era verdad o porque lo había escrito él mismo, ¿no? Pero yo me identifiqué en una parte muy importante de lo que en él contenía. ¿Qué pasa? Que como las tecnologías son fáciles, pues los copia-pegas son muy fáciles. Se podía haber hecho un artículo nuevo y haberle puesto el nombre que uno quisiera, pero yo les confieso que hice propio el guión que este artículo desarrollaba e incorporé algunos pensamientos y corregí otros que los compartía. Y dentro de un ratito, pues lo vamos a hacer de ya, digo, de manera extraordinaria voy a leer ese escrito que titulo Reflexiones sobre el estado de la democracia española. Pero pasamos a lo que está de actualidad. Hoy Consejo de Ministros, y en ese Consejo de Ministros pues van a dar varias patadas hacia adelante. Ese término lo vengo usando últimamente mucho, porque me gusta mucho, es un término rugby, del deporte rugby, que es patada a seguir, ¿no? Pues patada adelante. Y lo va a hacer en varios frentes. El primero, el famoso plan de transformación, reforma, resiliencia, bueno, este plan de rescate, ¿no? Llámenlo como quieran. Pues no lo van a aprobar hoy en el Consejo de Ministros, lo van a posponer para la semana que viene. ¿Y por qué para la semana que viene? Porque ya le van quedando pocas semanas. El día 30 de abril tiene que estar en Bruselas para que sea aprobado, autorizado por la Unión Europea y que se ponga a funcionar. Estamos ya a finales de abril, esto empezó 15 de marzo. Ya han dado bastante patadas a seguir. Pero el señor Sánchez no quiere poner en claro en qué van a consistir los planes de resiliencia, de transformación, de rescate, de reformas, de lo que sea, ¿no? Eso que van a decir cómo vamos a gastar los 140.000 millones que la Unión Europea nos va a enviar. No a cambio de nada, ¿eh? Pues bueno, la Unión Europea, Bruselas, está requiriendo al gobierno español que dé marcha atrás en esa pequeña reforma por la puerta atrás que ya la mayoría de los españoles nos hemos olvidado, que nos informó hace unos meses que como no tenía acuerdo con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que Europa le viene exigiendo a España que lo haga hace algunos meses, pues que pare esa reforma que iba a permitir que esa renovación del Consejo General del Poder Judicial se hiciera por mayoría simple en el Congreso de los Diputados en vez de la mayoría cualificada de 3/5 como actualmente está recogido en la legislación vigente, ¿no? Pues ese obstáculo tendrá que pararlo, perdón, porque ya Bruselas se lo ha puesto blanco sobre negro. ¿Qué más cosas? Dentro del plan de resiliencia, pues que las reformas tienen que estar también más claritas de lo que están y en la dirección opuesta a la que van. No me cansaré de repetirlo, nos están exigiendo, aparte de esto del Consejo General del Poder Judicial, tres líneas de actuación en lo que es la transformación de la sociedad y la democracia española. Una, temas fiscales. Dos, temas laborales. Tres, sistema de pensiones. Cuatro, adelgazamiento de las administraciones públicas. Por ahí tienen que ir los tiros. Y ya vuelvo a decir que Zapatero aceptó la reforma de la Constitución para pagar la deuda antes que otras cosas. Y mucho me temo, o Sánchez tendrá también que claudicar en algunos de sus puntos, ¿no? Pero bueno, ya les comentaba ayer y ya se los doy por hecho en la noticia real. Ayer, que tenía alguna duda, ya no tengo ninguna. El Banco Central Europeo ha comprado 300.000 millones de euros de deuda española, es decir, que nos está inyectando dinero desde hace un año. Así que tranquilos que la inflación del euro no va a ser posible. Si hubiésemos estado fuera del euro, pues nos pasaríamos la vida inflacionando la moneda, pero eso en España no puede ser. Otro tema que se va a llevar al Consejo de Ministros de hoy, otra patada a seguir. Un Real Decreto para las ayudas directas a pymes y autónomos. Recuerden que estamos en abril del 2021 y todo esto empezó en marzo del 2020. Todavía estamos viendo cómo gestionamos las ayudas a las pymes y a los autónomos, un año y un mes después. Estamos pendientes del Consejo de Ministros para ver cómo los ayudamos, ¿no? En las cuantías, ya ha habido noticias de que si 1.400 millones, que si 700 millones, que si esto para arriba, que si esto para abajo, muchas cortinas de humo, muchos titulares. Pero bueno, hoy, que ya estamos a 20 de abril, el Consejo de Ministros va a decir, venga, autonomías, hagan ustedes lo que les parezca. Yo les he dado un marco, una reglamentación para dar ayuda, pero donde dije Diego, digo Diego. Y lo dice un Diego. Van a permitir ahora que las empresas que hayan presentado pérdidas en el 2019, titulares de periódicos de hace 2-3 semanas, pues eso ahora ya no sea así. Vamos para un lado, vamos para otro, un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. Así nos tienen entretenidos un poquito más, ¿no? Pues nada, el Consejo de Ministros hoy va a hacer un Real Decreto para que sean las autonomías las que pongan las condiciones para que las empresas puedan acceder a esas ayudas. Empresas pymes y pequeñas empresas y autónomos. Y, lógicamente, pues atendiendo a los sectores estratégicos de cada autonomía. Que es cierto que hay una diversidad de los pymes en las autonomías y los modelos económicos y los PIB de cada autonomía son diferentes, ¿no? Y sectores estratégicos también. ¿Ustedes lo creen? ¿Que tienen que ser las autonomías las que tomen esas decisiones? ¿Las que digan aquí las empresas de vinos o de quesos son importantes y las de foie gras, no? Bueno, a mí me pone esto mucho de los nervios, ¿no? Pero bueno, no asumen responsabilidades y le pasan la papa caliente a la autonomía. Y mientras tanto, los autónomos son bastante pequeños, esperando a ver qué le van a dar y cómo se lo van a dar y qué tienen que preparar. Y intervienen ahora, o aparece ahora también una nueva terminología de estas socialistas que nos gustan tanto escuchar, que es la nueva economía de los jubilados. Porque ahora los jubilados van a tener una nueva economía. No sé qué concepto. Pero bueno, van a empezar a prestar especial atención a los centros de la tercera edad. Ahora, un año y un mes después. Y sin que el ministro de Asuntos Sociales, que ya no es ministro, no haya visitado ni una sola residencia de ancianos. Y la noticia más importante, que ya ayer adelantábamos en última hora porque salía como noticia de última hora del Ministerio de Asuntos Sociales, de Seguridad Social, el señor Esteve nos avanzaba ayer que estaban empezando a valorar pues una propuesta que Ayuso hizo, la señora Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, hizo hace alguna semana. Porque resulta que la vacunación la van a permitir que se haga en las mutuas de accidentes laborales, en las mutuas que colaboran con las empresas, para que las empresas se involucren en el proceso de vacunación. ¿Qué les parece? Un año y medio después de que empiece la pandemia y 4 meses después de que nuestro querido presidente anunciara a bombo y platillo que empezaba el procedimiento de vacunación en España. Ahora parece ser que se van a empezar a apoyar en mutuas y en clínicas privadas, ¿no? Vaya, vaya. Pero seguimos pensando cómo vamos a mejorar el proceso de vacunación, ¿eh? Pero bueno, buena noticia, ¿no? Que el Consejo de Ministros iba a valorar que la vacunación se extienda a las mutuas de accidentes laborales en colaboración con las empresas y a la sanidad pública. Perdón, a la sanidad privada. Me he mezclado los términos porque algún día que tengamos todos los datos hablaremos aquí o incluso dentro de una sección que estrenamos hoy podremos ir avanzando un poco más de información según contrastemos y le podamos ofrecer algo que les haga generar opinión sobre las diferencias entre la sanidad pública y la sanidad privada. ¿Y quién mantiene la sanidad privada, no? Esperamos un dato que siempre les intento recordar. Los funcionarios públicos no tienen que acogerse a la seguridad social, tienen la posibilidad de acogerse a una empresa privada de sanidad. Y por ahí mantienen. ¿Quién va a vacunar a los funcionarios? ¿Los hospitales, los centros de salud, los centros de vacunación masiva? ¿O las clínicas privadas a las que van a ginecología, dermatología? Bueno, hablaremos de ese tema un día de esto. También otro tema importante del día es la cumbre iberoamericana, que fíjense ustedes por dónde, se celebra en Andorra. el paraíso de los youtubers. Pues nada, es un ejemplo que los países que componen la comunidad iberoamericana, que debería liderar, a veces lo hace, pero no todo lo que debiera. Nuestra patria, nuestro país, nuestra querida España, pues se van a reunir en Andorra, que es un país hispanohablante, ¿no? En Andorra se habla francés y español. Pues ya saben, Andorra, modelo. Modelo a seguir por la comunidad iberoamericana. Ahí se van a reunir pues los representantes políticos de casi el 10%. Creo que la población que habla español o que forma la comunidad iberoamericana está en torno al 8 o al 10% de la población mundial. Pero no es precisamente de toda del primer mundo, ¿no? Hay datos muy interesantes de valorar que nos debería hacer reflexionar, porque esta pandemia es mundial. Y si ya venimos diciendo muchas veces que no vale de nada que se vacunen israelitas, australianos, estadounidenses e incluso los europeos. Hace falta vacunar a la mayoría de la población mundial. Pues bueno, los países del primer mundo tienen colocadas ya vacunas a uno de cada cuatro habitantes, mientras que en los países subdesarrollados hay colocada una vacuna entre cada 500 habitantes. Con lo cual, para conseguir el 70% de la inmunidad, pues ya saben lo que tenemos que hacer, acelerar tanto en el primer mundo como en el cuarto. Pero bueno, ya los países del primer mundo han garantizado que el 60% de la producción mundial de vacunas durante el año 2021 se quede dentro de su territorio nacional para garantizar la vacunación de su población. Con lo cual, no sé si está bien o está mal. En mi opinión, sí lo sé, está fatal. Deberíamos estar vacunando de una manera más solidaria, ¿no? Pero también ahora ya la ministra Laya nos ha informado de que la vacuna española, que no está basada en adenovirus ni en ARN mensajeros, sino que es una vacuna convencional al uso, como venimos acostumbrados a vacunar a nuestros hijos, con virus disminuido, pues esa estará a disposición de la comunidad iberoamericana de manera gratuita. Tampoco hemos invertido tanto, pero bueno, somos solidarios y eso a mí me enorgullece, ¿no? Participar de un país donde su ministra de Asuntos Exteriores informa antes de una cumbre iberoamericana que una vez que España disponga de una patente de una vacuna ponible, es decir, que esté aprobada por los organismos internacionales de control de los medicamentos, pues vaya a estar a disposición de todos los países que forman la comunidad iberoamericana sin que eso sea fuente de un negocio oscuro como el que venimos soportando desde hace ya algún tiempo con todas las farmacéuticas que hacen negocio de la enfermedad, ¿no? Pues bueno, la cumbre americana nos sorprenderá hoy con sus conclusiones, va a ser básicamente telemática y estará allí nuestro querido presidente Sánchez y nuestro jefe de Estado. Con respecto al COVID, que lo hemos dejado para el final porque hoy comentaremos bastante con Juan Jesús Ayala, que es nuestro comentarista del día, de todos los martes, y los datos pues siguen siendo los que son, ¿no? Y los análisis son ya comunes y alentadores. En mi humilde opinión, no es que vayamos lo suficientemente deprisa, pero sí vamos dentro de lo esperado, ¿no? Hay una clara cuarta ola muchísimo más suave que la tercera y la explicación es muy clara. Ya no somos virólogos, pero somos expertos en datos, o por lo menos nos bombardean constantemente. Para la campaña de Navidad no se tomaron las precauciones suficientes ni se informó a la opinión pública ni a la ciudadanía de que era peligroso juntarse, ¿no? Se estuvieron haciendo unas polimiquillas, pero no hubo medidas que nos coartaran la libertad de movimiento lo suficiente. En Canarias sí, en Tenerife sí, por eso no fue una tercera ola tan grave como en el resto. Pero la cuarta ola es mucho más suave porque, primero, ya hay vacuna. Segundo, la gente yo creo que tiene conciencia. Y tercero, porque las medidas de restricción de movilidad de la Semana Santa, que tanto se cuestionaron, eran muy superiores a las que fueron en verano y muy superiores a las que fueron en Navidades. Con lo cual la cuarta ola es menos beligerante y además pues tiene muchísima menos repercusión en la mortalidad. Los datos de este fin de semana pues así lo indican, ¿no? El índice sigue subiendo, ya estamos en 230 casos en los últimos 15 días acumulados de contagios por 100.000 habitantes, 230, estamos en riesgo elevado, pero hay 121 muertes en dos días, ¿eh? Estamos ya muy por debajo de 100 diarias y ojalá lleguemos pronto al tener cero como tienen en China hace algunos meses. Y el número de contagios pues disparado. Pero el porcentaje de test positivo, que para mí es el dato más claro de cómo evoluciona la pandemia y está aflojando la carga viral en la calle, está por debajo del 5% a nivel nacional. Ese dato es bueno y que siga bajando, ¿no? Se hacen muchísimos test y ya el 5%. Bueno, pues eso lleva a que tengamos 21.000 contagios, pero también van sumando a la población que se va inmunizando. Dato importante también es que se está demostrando que las personas que han pasado por el COVID siguen generando anticuerpos 10 meses después de haber pasado la enfermedad, mayoritariamente. El COVID es muy variable, depende del organismo que afecte. Estamos en proceso de conocimiento de la evolución, todos son estadísticas, pero los anticuerpos se mantienen al menos 10 meses, con lo cual puede ser que la vacuna haya que repetirla, pero no con la frecuencia que algunos estaban deseando, a lo mejor no, los que venden vacunas estaban deseando que haya que colocar muchas. Pues bueno, tranquilos que parece que los datos, las investigaciones científicas, los expertos reales, no los que nos gobiernan, sino los que están metidos en un laboratorio haciendo pruebas, pues ya nos van indicando, van saliendo datos de que se mantienen los anticuerpos 10 meses después de haber pasado la enfermedad. Y la vacuna genera anticuerpos resistentes mayores, más potentes que los que genera la propia enfermedad, o el haber pasado la propia enfermedad. Ya tenemos en España 7,2% de la población con dos dosis y acercándonos peligrosamente al 20% de las dos dosis, perdona, de la primera dosis. Y otro dato importante que los científicos nos van aportando. No es necesario hacer las pruebas. ¡Oh, qué bueno, qué bueno! Van a hacer una prueba de 28 años, 28 días en España, con 600 tíos. 600 personas se les va a inocular la segunda vacuna. A 400 sí, la de Pfizer, y a 200 no, para ver cómo evolucionan. Van a hacer un testeo sobre 600 personas a 28 días. Es muy bueno, ¿eh? Cuando se han testado en Reino Unido 2 o 3 millones de personas. Que los españoles somos geniales. Pero bueno, es otra cortina de humo para tener la población española entretenida y un poquito cagadita para la segunda vacuna, la segunda dosis de AstraZeneca. Que los datos científicos, estadísticamente comprobados por personas que saben de lo que están hablando en países que no es España, por si no nos fiamos de los españoles, en otros países. Se ha demostrado ya, y está demostrándose, porque todo esto está en proceso, es un virus nuevo, no nos olvidemos, que la segunda dosis no produce casi efectos secundarios. Si la primera producía alguno, la segunda infinitamente menos. Y ahora vamos a hacer un experimento con gaseosa sobre 600 personas, 400 vacunados con la segunda dosis, en vez de con AstraZeneca, con Pfizer. Es que no se dan cuenta que no están tomando el pelo. Yo no sé por qué. Bueno, sí, nos tienen entretenidos y pensando en otras cosas. Pero ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Bueno, pues la Agencia Europea del Medicamento va esta tarde a aprobar la de Janssen con total seguridad. No le quepa la menor duda. Son 6 trombos entre 7 millones de vacunados. Ya les digo yo que esos experimentos ya estaban hechos en el proceso de la fase 3. Esto es todo, brindis al sol. Esto es todo, una tomadura de pelo. Y yo no sé cuál es el objeto, pero los expertos no están entre los que toman las decisiones. Los virólogos, los epidemiólogos, los médicos, los que están poniendo las vacunas ni siquiera. No hay nadie con un cierto criterio científico que esté apoyando estas medidas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esta tarde ya se aprobarán las vacunas de Janssen y probablemente la semana que viene nos estemos vacunando con ella, lo cual agilizará y acelerará muchísimo el proceso de vacunación y podremos llegar al objetivo de que antes de que pase el verano, pues tengamos en España, por lo menos en España. Bueno, vamos por el camino, despacio, paciencia, y no relajemos las medidas, sigamos usando la mascarilla, sigamos ventilando nuestras casas y nuestros comercios y nuestros locales de trabajo, nuestras reuniones que sean pequeñitas, no se relacionen con mucha gente y cuando se relacionen con gente tengan las precauciones que ya todos conocemos. Dos noticias que también importan en el día de hoy y que me gustaría hacer una pequeñita reflexión. Ya quedó visto para sentencia o visto para que el tribunal decida si el policía que mató a George Floyd cometió un asesinato y tiene que pasar 40 años en la cárcel. Yo solamente les voy a decir una cosa. El racismo existe desde hace muchos años y hay en algunos sitios donde hay más racismo y otros sitios donde hay menos. Pero la repercusión mediática que ha tenido el caso de George Floyd a mí me llamaba mucho la atención, porque ¿cuántas personas mueren por abusos policiales en el mundo al día? Claro, que no sean en Estados Unidos, ¿no? Porque las de Estados Unidos salen todas, por los medios de comunicación nos preocupamos de hacerlas extensivas a la población. Y además de con cierta opinión particular y segmentada. Pues a mí me causa mucha sensación de que el caso de George Floyd haya sido mediático y se haya montado el revuelo internacional que se ha montado, cuando a mí me consta que en China, en Malasia, en Tailandia, en Polonia, bueno, en Polonia menos, ¿no? Pero en Rusia, en Venezuela, en Cuba, en Perú, hay abusos policiales, en España, y que a nivel mundial a lo mejor, no tengo el dato, porque lo he buscado pero no lo he encontrado, porque no hay una estadística de eso. Hay estadísticas de muchas cosas, pero de eso no. ¿Muertes policiales al año? No lo sé, pero al día seguro que hay más de 100 en el mundo. ¿Por qué a George Floyd se le dan tanto buen platillo? ¿Qué interesa? ¿Cuestionar a la policía occidental? ¿Demoler el sistema de garantías democrático de los países occidentales? La verdad es que no llego a entenderlo, pero se le ha dado demasiado bombo. ¿Es importante? Sí, hay que luchar contra el racismo, por supuesto. Pero para luchar contra el racismo hay que desacreditar a las policías occidentales, democráticas. No hay que mirar para la China, para la rusa, para la vietnamita, para la tailandesa. Solamente se mueren personas de color o víctimas del racismo en Estados Unidos, solo. Bueno, pues yo lo pienso y ustedes piénsenlo, ¿no? Pero los medios de comunicación estamos sometidos a algunas indicaciones, conscientes o inconscientemente, pero bueno, ahí están las redes sociales y la opinión pública. ¿Y por qué se ha puesto el foco en el señor Floyd? Que en paz descanse. Y en la policía de Estados Unidos. Piénsenlo. Y la polémica de la Superliga, que también ya va a seguir siendo, se lo adelantaba ayer, va a ser noticia durante los próximos días, va a generar polémica. Pero bueno, nos reímos un poco de que la UEFA y la FIFA empiecen a exigirnos, a amenazar con que los clubes que participen de este tinglao, que no es más que un negocio, y reflexionen también ustedes qué es la NBA, sino el mayor espectáculo del baloncesto mundial, y que Europa copió una Euroliga no hace mucho con un modelo NBA y un modelo similar al que Florentino Pérez y sus socios italianos e ingleses pretenden implantar en Europa para hacer más caja, ganar más dinero con una actividad que es un espectáculo deportivo, pero es un espectáculo, es un negocio, es una fuente de riqueza, no tanto de empleo, lo decíamos ayer, pero es un negocio más, que ya está inventado, que la NBA es eso. Para funcionar la NBA, competir en la NBA, hay que poner una franquicia con pasta. Son empresas. Y las sociedades anónimas deportivas, que son los clubes de fútbol, no son una ONG. Ni es un club de afiliados donde cada uno tiene su acción. La mayoría, ¿eh? Son todo o casi todas sociedades anónimas deportivas. Son empresas de accionistas. ¿Cuyo objetivo es ganar títulos? Sí, pero el objetivo prioritario de cualquier sociedad es ganar dinero. Y estos clubes que se quieren organizar en torno a la Superliga lo que quieren es ganar más dinero y garantizar el futuro de este modelo de negocio que a algunos socios tanto dinero le ha dado y tanto prestigio. Pues nada, ya hay generada la polémica, los países empiezan a intervenir, los gobiernos empiezan a intervenir, empiezan a usar frases mediáticas de que si los ricos y los pobres, que si los pobres y los ricos, que si bueno, los mantenidos y los sostenidos. La Liga Superliga Europea será una realidad, si no este año, el que viene, si no el siguiente, y si no el deporte, espectáculo, va por ahí. Así que, para adelante como los Alicantes. Le daremos un repasito a las portadas conjuntamente con el señor Ayala y hablaremos de Madrid, que nos queda pendiente. Vamos un minutito a la publicidad y enseguida continuamos. Ocho y 32 minutos de la mañana y este es el momento de darle la bienvenida a nuestro colaborador de los martes, Juan Jesús Ayala. Buenos días, Juan Jesús.
Hola, Diego. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues nada, aquí sorprendido por las cosas que pasan en este país que no acaban de sorprenderme. Sí.
La sorpresa es una de las protagonistas de la historia.
Yo quería comentar contigo la portada del diario de avisos que hoy nos trae a una foto de inmigrantes ilegales y un titular que es interesante de analizar. Dice, un positivo de COVID en las raíces obliga a cribar a 600 migrantes. Canarias logra la inmunización del 20% de la población diana. Que yo esto no sé qué es la población diana, debe ser la diana de Gales. Pero bueno, el 20% de la población diana con al menos una dosis.
Sí, vamos a ver, en total creo que han vacunado con una dosis 400,000+ personas. Ahora se descuelgan también por parte de los científicos que van, parece que van a remolque de las circunstancias, de que con una dosis casi se cubre un amplio periodo inmunitario. Yo no sé si eso fue así desde el principio, porque el agobio que se ha tenido ahora y se cambian las pautas de la vacunación. Quizás la gente se quede más tranquila vacunándose con las dos dosis y no vengan ahora con esta nueva versión de las vacunas. Bien, es verdad que esto ya se ha usado en algunos países europeos y parece ser que, bueno, que científicamente puede ser así y que la segunda dosis, pues si se pone, será como una especie de caricia, porque con la primera es más que suficiente. Lo que sí está claro aquí en nuestra tierra es que las proclamas de los políticos diciéndonos aquello, y salió en portada también de los periódicos, que Canarias estaba en disponibilidad de vacunar a 30.000 personas al día, eso no se ha conseguido, ni se puede conseguir, porque seguimos insistiendo en lo mismo, porque no hay productos para inyectar a la gente en el deltoide. Entonces, lo más que se ha logrado en un día, creo, han sido 18.000. Y con esto hemos conseguido que las dos dosis, que sigo pensando que son las que se deben de poner a la gente para que la gente esté tranquila y no crear incertidumbre, son 124 o 125 mil personas. Con este número de personas que se han vacunado, decir que se va a obtener el 80% o el 75% de vacunación al final del verano, eso es un grave error matemático y un grave error político, porque la contradicción que se está apareciendo es lacerante. O sea, esto no puede terminarse de ninguna manera ni a final de año. La gente se quedará todavía, o bueno, a ver qué pasa. Y como tú dices, la población diana, ¿quién es la población diana? Pues bueno, lo consideran aquellas personas mayores, aquellas personas que tienen enfermedades que necesitan una ayuda con la vacuna para que el virus no los coja tracción, cierta y determinadas edades, y luego hay en el rango de todo esto hay un componente de edades que están desasistidos, que no se les aplica todavía ningún tipo de calendario. O sea que con esto de las vacunas ha habido una estrategia totalmente desacertada. Solamente se han empeñado en dar una visión política del asunto. Ahora mismo en Madrid están politizando todo esto y están hablando de los muertos que hay, de los muertos que pueden haber. O sea, es una cosa que da náuseas, sinceramente da náuseas, que una campaña política no se explicite los programas de los distintos partidos políticos, sino que se incida en las muertes, en los enfermos y en todo esto. O sea, da la sensación de que somos un país bananero, un país bananero en todos los sentidos. Y ahora te quiero decir también, Diego, una cosa, que la gente está cabreada, muchos presidentes autonómicos están cabreados porque quieren que el plan de
el de resiliencia, de transformación, renovación, integración.
Sí. Bueno, que esto, el mandato de Sánchez siga imperando y que no se desglose ni participen las comunidades autónomas en la resolución de los problemas que tengan de la enfermedad en su territorio concreto. Hombre, yo creo que si vamos a la ley, porque dicen que no hay ley que pueda favorecer que los presidentes autonómicos puedan disponer de medidas para paliar, para parar el avance de la pandemia o poner los recursos suficientes. Yo creo que hay ahí, amparándose en la ley de sanidad, que es una ley viejita de hace años, y hay una comisión interterritorial de sanidad donde están todos los consejeros de España y todos ellos arbitrados y asesorados y coordinados por el poder central, por el gobierno, pues efectivamente pueden disponer de una nueva etapa y dejarnos ya de un plan de esto de que te inmoviliza, que no te deja caminar, que no te deja pensar, que no te deja trabajar, que no te deja relacionarte con la gente. Entonces, yo creo que las cosas tienen que cambiar y de acuerdo a una situación que está ahí, a una ley que está ahí, que hay que desempolvarla y hay que ponerla en rodaje.
Bueno,
yo
entonces...
y eso que tú me dices de las raíces, la verdad que en las condiciones que está esa gente viviendo ahí, que son condiciones insalubres total, ¿qué se puede esperar? Que se puede esperar lo que aparece en los periódicos, pero lo que aparece en los periódicos no es la realidad. Hay que pensar que la cosa es más complicada todavía, que hay mucha gente que está circulando siendo portadores del virus y que está favoreciendo su expansión. Y aquí no pasa nada, las condiciones siguen desastrosas en el aspecto sanitario, no hay un control como tiene que haber, y aquí parece que todo es bueno, cuando efectivamente hay focos donde hay que poner también la luz y hay que iluminar bien ese campo para efectivamente considerarlo como un foco no prioritario, pero fundamental de contagio, y no se hace.
Entonces tú eres partidario de que el día 9 de mayo decaiga el estado de alarma, que yo personalmente creo que en el último minuto de la prórroga el PNV saldrá diciendo algo y Sánchez se retractará y mantendrá el estado de alarma, ¿eh? Tengo esa sensación.
Yo la gente del PNV tampoco la entiendo. Ellos son muy muy suyos, van a lo suyo. Yo creo que dentro del espectro político español son los más comerciantes y los más que obtienen prebendas, porque con sus 6 diputados mandan un montón. Entonces, podrán ir por ahí. Ellos sostienen, sus 6 diputados sostienen, por así decirlo, al gobierno.
Pero mandan mucho, Juan Jesús, mandan mucho esos 6 diputados, mandan muchísimo.
Claro que mandan, siempre han mandado, además ellos lo tienen calculado. 6, ¿cuántos van a sacar ustedes en las próximas elecciones? Le preguntan, 6, porque lo tienen a todos marcados. Entonces, yo creo que es un error. El estado de alarma ya está bien, porque se ha aprovechado para hacer algún que otro disparate, y eso no sé por qué los vascos no lo ven con eso. Lo que pasa es que ellos se están nutriendo de unas cantidades de prebendas políticas para su tierra que les viene bien, que les viene bien. A ellos lo que les interesa es el negocio, no les interesa otra cosa, y lo están haciendo bien.
Pues sí. Oye, otra opinión que quería preguntarte. Yo esta mañana me desperté con un análisis de estos maravillosos científicos que promociona el Ministerio de Sanidad, que dice que van a hacer una investigación exhaustiva en los próximos 28 días, 4 semanas, donde van a inocular a 400 personas una segunda dosis de los vacunados de AstraZeneca que tienen la primera dosis, y le van a meter a 400 personas, voluntarias por supuesto, dosis de Pfizer, la segunda dosis por Pfizer, y a 200 no le van a poner nadie. Van a hacer un estudio científicamente bestial sobre una población de 600 personas para ver qué hacen con la población que tiene puesta la primera dosis de AstraZeneca en España.
Sí, bueno, a esa conclusión han llegado, porque hasta hace poco la ministra de Sanidad pues decía que, bueno, que se estaba pensando qué solución sí iba a dar a esta situación, dado que la AstraZeneca estaba en cuestión. Pues bueno, ya han llegado a esa conclusión.
¿Y van a estar 28 días sin vacunar a esa gente?
Sin poner la segunda dosis. Van a estar sin vacunar porque han llegado también a la conclusión de que se puede estar perfectamente inmunizado todo ese tiempo. Y que aún si no se le pone la segunda dosis tampoco pasa nada, porque efectivamente están inmunizados. O sea, siguen creando incertidumbre. Y creo que en Francia y en Francia concretamente están haciendo ya este tipo de operación con las vacunas, que la AstraZeneca la están combinando con sustituyendo por otra vacuna. Pero para hacer eso no hace falta tampoco tanto parón en las cosas, ni hacer ahora un cribaje aquí con un experimento a ver si resulta positivo. Ya se sabe que no pasa nada, no hay por qué estar con tanta algarabía en las noticias, y si efectivamente, como están diciendo los que entienden de esto, entiendo yo que son los que entienden de esto, no los políticos ni los asesores políticos, sino los científicos que están metidos en la tripa de la investigación de la vacuna, que con una dosis es suficiente, pues muy bien. Pero luego resulta que, por contrapartida de este asunto, en la Pfizer le dicen, no, no solamente hay que poner 2, sino que hay que poner 3. O sea, chúpate esa mandarina. Entonces, claro, nos tienen en el paredón, y diciendo, oiga, máteme cuando usted quiera y como quiera, porque no entiendo nada, no me puedo ni defender.
Pero eso está claro, que Pfizer tiene que inyectar los 52 millones de sobreproducción que van a hacer para tapar el agujero de AstraZeneca, y dice, no vaya a ser que se me queden en la nevera.
Ahora dicen que no, dos dosis de Pfizer, no, 3.
Pero lo dice el CEO de Pfizer, no lo dice ningún experto, ¿eh? Lo dice el CEO de Pfizer. Yo esta mañana he leído un artículo donde está garantizado que a los 10 meses hay anticuerpos de las personas que han pasado el virus, estadísticamente una proporción bestial. Hay casos extraordinarios de que no, pero la mayoría de la población que ha pasado el COVID a los 10 meses sigue generando anticuerpos. Y la vacuna es más potente, es decir, que cuando vacuna la gente, a los 10 meses seguro que siguen teniendo anticuerpos.
Sí, claro, claro, claro.
Y vamos avanzando.
Lo que tienen que investigar en realidad es efectivamente si a los 10 meses se siguen con anticuerpos y si se refuerza la vacuna con otra dosis o con una tercera dosis, quiere decir que el tiempo que están inmunizados avanza también y estás más favorecido. Que eso es otra cosa que ya nos irán diciendo por el camino, porque como esto cada día aparece una novedad y te quedas perplejo de si la novedad, porque en su momento determinado no se ha hecho todo en un conjunto de posibilidades de las vacunas. Mire, señor, usted se pone la vacuna y va a pasar esto, 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 esto y esto. Bueno, aquí a cachitos, entonces nos están sangoloteando como si fuéramos polichinelas.
Y después hay otro dato que también yo intento buscar referencias científicas porque las políticas me vuelven loco, ¿no? Pero una referencia interesante es que está ya demostrado en la población que está vacunada con AstraZeneca primera dosis en Gran Bretaña, fundamentalmente, que es donde más avanzada la vacunación con este fabricante, se ha garantizado que el 78% de las vacunas funcionan totalmente con AstraZeneca primera dosis. Pero es que Janssen, en los estudios de su autorización, ha garantizado entre el 60 y el 80. Es decir, que una dosis de AstraZeneca es similar a la que dicen que con una sola dosis inmuniza, que es la Janssen, que obtiene los mismos porcentajes que la primera dosis de AstraZeneca. Con la segunda se llega al 96, pero con la primera se llega entre el 70 y el 80. Sí, vamos a vacunar, por favor, ya está bien de tontería.
Claro, claro, claro. Es que se está yendo el tiempo y por otro lado, paralelamente, los que tienen la capacidad y la responsabilidad del gobierno están diciendo, no, ya dentro a final de verano todo el mundo será distinto, el turismo avanzará, vendrá el bienestar y no va a ser así. Y no va a ser así. Entonces, ahora quieren correr. Pues ahora, por mucho que corran y por mucho que apliquen una sola dosis, no van a llegar, no van a llegar, porque lo que no llega efectivamente son las vacunas a su debido tiempo. Pero bueno, ojalá sea así y todos nos recuperemos y el sol se ponga otra vez de nuevo con todo su resplandor y no estemos aquí en una zona de oscuridad y de despiste total de políticos que en realidad no han hecho una estrategia correcta, se han dejado asesorar por los que tienen al lado, no han sido lo suficiente sagaces para intervenir directamente en la Organización Mundial de la Salud y tener allí responsabilidades concretas y que informen y que digan. Pues no, aquí todo se hace a bote pronto, bueno, hoy toca esto, mañana toca lo otro, y yo siempre pongo el ejemplo de un general. En una guerra, el general ha pasado por la Academia Canaria, por la Academia Militar, se ha hecho teniente, sube, va a una guerrita, va a otra guerrita, al final asciende a general y está en el frente, y enfrente también tiene otro general que es el enemigo. Esa gente, uno de ellos pierde la guerra, pero están preparados, saben cómo tienen que atacar, pero aquí no, aquí los que van a la guerra son, pues con perdón, son los cabos, los que no han hecho ningún tipo de manifestación científica en el campo de la ciencia, sino son asesores políticos. Entonces todas esas guerras se pierden, como las estamos perdiendo ahora.
Y además, el plan B no existe.
No existe un plan B, porque es lo que te acabo de mencionar, ahí tienen la ley de sanidad. Pero eso tenía que haber partido también del gobierno, que sí lo anunció, que iba a ser un plan B antes de extinguir el este de alarma, y sin embargo no han hecho nada. Y da la sensación de que hay una vaguería universal, que se dedican a tonterías y luego la cosa fundamental la dejan de lado. Y la cosa fundamental es el bienestar de la gente, el bienestar de un país, pues parece que no, que todos son sonrisas, todos son para bienes, pero la gente está sufriendo, la gente está dejando de trabajar, la gente está perdida, la gente está perdida. Y bueno, y esta situación, no cabe duda, siempre estaremos reincidiendo en lo mismo, pero es que tenemos que reincidir porque es recurrente. Esto no hay manera de que tú veas que las cosas van mejor, porque pueden ir mejor, pero a lo mejor por la suerte, pero no porque hay una decisión y una estrategia concreta definida. Y entre tanto, sí te quiero decir, Diego, nosotros estamos muy pendientes del problema de la pandemia, que no cabe duda, y concretamente Canarias, no cabe duda que nos ha machacado. Pero hay un problema político aquí, en esta tierra, que se está orillando, que se está orillando. Marruecos, nuestro vecino Marruecos, que siempre nos ha mirado a Canarias como, como parte integrante del gran Magreb, porque así lo tienen en su despacho Mohamed VI, ha logrado en su parlamento marroquí extender las aguas territoriales de Marruecos 350 millas, comiéndose las aguas españolas y las aguas canarias. Y lo ha hecho así porque cerca de las 350 millas al sur de la Restinga existe el Monte Tropi, con una riqueza enorme de telurio que sirve para la nueva tecnología. Entonces ellos dicen, no pasa nada. Los españoles dicen, no pasa nada porque la ONU no reconoce esta arbitrariedad del Reino de Marruecos. Pero tampoco pasa nada porque el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, la ONU lo auspició, en Marruecos se ha anexionado ese territorio y no pasa nada. La ONU dice que no pasa nada, pero Marruecos ha anexionado el Sáhara Occidental y la ha nombrado nuestra querida provincia del sur. Entonces, tenemos aquí un grave problema, España tiene un grave problema, Canarias tiene un grave problema a pesar de la pandemia, y todo estamos enfocando la cuestión en este asunto. Y hay que ser un poquitito universal en las cosas de comer. Y esto que estamos hablando es un problema candente que lleva mucho tiempo y ahora mismo se ha acentuado, y aquí no veo que el gobierno de Canarias plantee ningún tipo de protesta, no veo que el gobierno español haga lo mismo, porque Sánchez ha ido por África por ahí y no ha ido a Marruecos, y no sé, y bueno, y toda esta gente...
Llevan tiempo enfadados con Marruecos, ¿eh? Y Estados Unidos apoya claramente a Marruecos por delante de España, ¿eh?
Claro, y lo está rearmando a Marruecos. El ejército marroquí está hoy más armado, más pertrechado que el gobierno español.
Yo no he oído decir al gobierno estadounidense nada parecido a lo que ha dicho de las dudas que le genera tanto la prensa como las medidas sociales del gobierno español. No he oído decir lo mismo, y es Biden el que está allá en el Capitolio, lo mismo del gobierno marroquí, ¿eh?
Sí, no, pero lo que te quiero decir que es un problema que ha habido siempre en Marruecos, el norte de África, excepto Melilla y Canarias, siempre son cuestiones de Estado para Marruecos, y estas cosas, en un momento determinado, que hay una expansión, que hay un rearme marroquí inusitado e insospechado, precisamente por parte de Estados Unidos y por parte de Francia, porque los franceses siempre han estado hermanados con Marruecos más que los españoles, y así el gobierno español prácticamente manda ahí a su ministro de Exteriores a balbucear, y el presidente del gobierno se va a Sudán, o se va a Angola, o se va por ahí haciendo un poco el no sé qué.
Tenía queroseno en el Falcon y había que gastarlo. ¿Tu opinión sobre la vacuna española, Juan Jesús? Que no hemos hablado de la vacuna española, esta que la ministra Laya ofrece a la comunidad iberoamericana de manera gratuita, porque como estamos sobrados de investigaciones, pues una que tenemos vamos a promocionarla.
Sí, yo he visto informaciones de científicos del Centro de Investigaciones Científicas que están elaborando una vacuna, creo que, no sé si es una vacuna nasal con aerosoles, que va a ser fácil de administrar, y que, bueno, como el virus, una de las puertas de entrada es la mucosa nasal, van a atacar por ahí y están entusiasmados. Bueno, yo no sé si me puedo recordar de la frase de Unamuno cuando se decía que en España no se investigaba, y él decía, no, que investiguen otros. Yo no sé esa investigación española qué trayectoria tiene y hasta dónde puede llegar. Pues te digo, me da la sensación de que hay un poco más ahí de propaganda precipitada que consentimiento científico.
No vamos a tener vacuna Made in Spain para finales de año, como dice la ministra, ¿verdad?
Yo creo que no. Aparte de eso, tiene una fase para elaborar un proceso definitivo que sea eficaz y que esté bendecida por la Organización Mundial de la Salud, que tiene un largo recorrido, y me da la sensación que tampoco hay material suficiente ni dinero suficiente, a pesar de que los científicos que estén implicados en este asunto sean unos entusiasmadores, porque el científico español lo que sí tiene es entusiasmo, lo que le falta son recursos. Entonces, no sé, hay que ponerlo al interrogante.
Algunos millones de euros. Pues bueno, comentamos si te parece la portada del otro periódico de cabecera de esta provincia, que es el periódico El Día, donde nos dice un titular que yo tendría mucho que decir de él, pero te lo voy a permitir que lo hagas tú. Dice, temor a una grave crisis en Tenerife. Temor a una grave crisis. Yo es que no me puedo callar, ¿eh? Ahora hay un temor a una grave crisis. No es que haya una grave crisis, bueno. Pero el motivo de la grave crisis, según el diario, es que en Tenerife, por la falta de vuelos, la Confederación Española de Empresarios y los empresarios del sur tienen el cierre de empresas y la destrucción de empleo. Temen. Apoyo cualquier iniciativa que permita mejorar las conexiones de la isla para recuperar un sector clave como el turismo. Es decir, que era la solución. Porque hay un temor, no es que haya una realidad, hay un temor de que hay una grave crisis en Tenerife, es porque no hay suficiente conectividad de Tenerife, que faltan vuelos.
Vamos a ver, el statu quo está perfectamente definido. No es que haya temor, es que existe. No es que me vaya a caer por la escalera, es que estoy ya rodando por la escalera.
La cuarta planta ya.
Ya estamos abajo, ya estamos abajo. Entonces, y que la solución para llegar avanzando en los escalones de la escalera y no llegar al suelo es que faltan vuelos, pues muy bien. ¿Y qué vuelos son los que faltan? ¿Los vuelos interinsulares? ¿Los vuelos internacionales? Los vuelos internacionales no dependen tampoco de nosotros muy directamente, sino gestiones que se tienen que hacer, pero depende de la situación de otros países que dicen, no, aquí se va, allí no se va, y ya veremos lo que pasa. Entonces, todo es un conjunto de un problema que tiene varias aristas, tiene que actuar el gobierno de Canarias, tiene que actuar el gobierno de España, tienen que actuar o convencer a otros gobiernos de distintas partes del mundo, concretamente europea, y todo eso está mediatizado por la influencia de la pandemia.
Está claro
que mucho, no sé. Por mucho que se diga que faltan vuelos, pues claro que faltan vuelos. Sí, el sol.
Faltan tantos vuelos. Pero bueno, yo creo que esto va más por el tirito a la isla de enfrente, como Winter se ha adelantado y ha puesto 5 conexiones a nuevos destinos europeos. Pero van a volar a Gando allá a Las Palmas de Gran Canaria, pues yo creo que viene por aquí el tiro de que Tenerife
bueno,
también.
Allí pueden coger también otro claro. Inter que los traiga aquí, o hacer fuerza si la gente de Las Palmas se han destacado por ser fenicios en el buen sentido de la palabra, más comerciales que la gente de Tenerife, pues que espabilen, ahora tienen un problema ahí con su presidente de la Confederación, con Marichal, que sí, que no, que para bien, que para atrás. Entonces, se enrollan siempre en minucias que lo que hacen es atascar situaciones y no tener un pensamiento único en ese sentido. Vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer y no pensar tampoco que las hacen los de Gran Canaria y no las hacemos los de Tenerife. Eso está viejo, eso es viejo ya.
Sí, verdad que sí, ya me huele a rancio eso.
Eso.
Y además, hablando de Marichal, resulta que los empresarios baleares ya están atacando en la patronal para desaparecer al señor Marichal y el grupo Barceló. También existe San Pol. Es que Baleares tiene un potencial empresarial importante en el sector hotelero. Pues ya quieren cargarse a Marichal definitivamente. Así que cuidado que nos quitan al único presidente de la patronal nacional que tenemos aquí en Canarias, a pesar de que sea un condenado por fraude, ¿no?
Sí, los grupos hoteleros de Baleares son potentes, más potentes que los canarios, están aquí y quizás muchos de ellos han sostenido y han dado su voto a Marichal, pero bueno,
ya se están reorganizando.
Pues sabemos de otras cosas, el negocio es el negocio, sí. Y aquí si se cae uno y el que se cae no sirve, pues nada, lo entierran y otra cosa mariposa.
El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Pues don Juan Jesús, muchísimas gracias por colaborar con nosotros en esta radio y aportar tu punto de calidad al análisis fundamental, además en el tema vacunas. Seguiremos hablando la semana que viene, casi seguro de lo mismo, pero con más gente vacunada.
Sí, muy bien. Bueno, saludos.
Buena semana. Hasta el martes.
Adiós.
8:57 minutos de la mañana, aquí seguimos en el Puerto La Cruz, en Gente Radio, intentando acompañarles y entretenerles, pero de momento vamos a darle unos consejos publicitarios y enseguida volvemos. Pues ya alcanzamos las 9 de la mañana, en concreto 2 minutos por encima de las 9 de la mañana, y este es el momento de saludar al protagonista de la sección de Todo un Poco. Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días, don Diego, muy buenos días, José, y toda la gran familia de Gente Radio. Este nuevo martes, una semana más, se pasa el tiempo volando.
Pues sí, la semana pasada tuvimos un programa estupendo con una lección de historia sobre la piscina municipal, la piscina olímpica municipal, futuro centro insular de deportes acuáticos. Y hoy creo que vamos a hablar de algo un poquito más general en distintos puntos, también del Puerto de la Cruz, porque ¿cómo no vamos a hablar del Puerto de la Cruz con Juan Carlos Marrero? La semana pasada estuvo por aquí el director insular y hizo unas declaraciones sobre el estado en el que se encontraban las carreteras del norte de la isla Tenerife, y en concreto pues tocamos algunos puntos sobre carreteras que pasan por el municipio del Puerto de la Cruz. Y por la tarde pues tuvimos una larga conversación vía WhatsApp sobre el estado de indignación que le produjo a Juan Carlos por las contradicciones que se mantuvieron aquí por parte de la dirección insular, y que después el día siguiente, creo que fue el miércoles, Diana pues hizo algunas puntualizaciones. Pero manteniendo en el tiempo esas conversaciones, y dada la importancia que tiene una de las obras que aquí se contaron, que no se describieron con un lujo de detalles importante, pero sí a mí me llamó la atención porque es una obra que va a cambiar el futuro del Puerto de la Cruz y que va a ser un eje vertebrador del futuro, ¿no? Y bueno, pues yo le he propuesto a Juan Carlos, no ha sido cosa del que coste, ¿eh? O sea, se me ocurrió a mí ayer, digo, vamos a hablar, y salió, bueno, como un toro de bocadas, por supuesto, esta tiene apuntada, como hace Juan Carlos, que tiene de documentación, tiene un rato, ¿no? Si no tiene fotos, tiene documentos, y si no, tiene recuerdos. Y bueno, pues vamos a aprovechar las capacidades de Juan Carlos para que nos ponga un poco las pilas, y vamos a hablar hoy sobre el estado, el futuro, el presente y las posibilidades que tienen las carreteras de ámbito insular de competencia del Cabildo que atraviesan nuestro municipio. Vamos a dar una barrida de donde tú quieras a donde tú quieras. Empezamos por la que te apetezca.
Sí, la verdad que no suelo seguir esta casa, sobre todo temprano, pero no caigo a veces, hombre, hay veces que quien participa no me ofrece ningún tipo de garantía. No solo de simpatía, sino de otra serie de cosas, y hago zapping como se hace en la tele y me pongo a ir cada día a cantar en español.
Una buena costumbre.
Pero es verdad que, dada la importancia que tiene, y además no hay que olvidar que esta radio se oye mucho en el norte y muchísimo en el puerto, me hicieron una serie de capturas y me mandaron, escuchando al amigo Tomás García, que ahora es director insular de carreteras del Cabildo de Tenerife, cuando hablaba de diferentes carreteras y se refería a dos del Puerto de la Cruz. Y la verdad que no salgo de mi asombro, entre otras cosas, porque en una de ellas, en la Tenerife 31, fue el director de obra. Entonces, alguien que fue director de obra, que venga a esta emisora, se siente aquí y mienta.
Vamos a decir cuál es la Tenerife 31.
Sí, Tenerife 31 es la carretera del este, la carretera del túnel de Martianes, la que sale desde Playa Martianes, sale por todo el este, dirección, pues pasamos el túnel y subimos y ya terminaríamos en el Canario, Pico Viejo, ahí carretera va. Y autopista.
Esa es la Tenerife
31. Esa es la Tenerife 31, que además empieza en el cruce de la autopista y termina en el Hotel San Felipe. Aunque la carretera insular acaba según salimos del túnel. Es decir, según sacamos la cabecita del túnel, ya deja de ser carretera insular y empieza a ser Avenida de Colón, que es la calle ya que transita en el resto de la vía hasta la Plaza de la Constitución y San Telmo. Bueno, pues digo que este señor fue el director de la obra. Y no puede venir aquí a decir que en el proyecto inicial no estaba incluido el túnel de Martianes. En el proyecto inicial costaba 1.800.000 euros casi. Y tenía, en el proyecto global, tenía el asfaltado de toda la vía, desde el comienzo del túnel hasta la conexión con la Iglesia de la Paz, que era ahí había terminado la fase anterior hace un montón de años. Yo recuerdo ir a la inauguración de ese tramo y estaba Marcos Brito vivo y Isaac Valencia era el alcalde de la Orotava, con lo que es de 2013 hacia atrás.
El tramo que llegaba hasta la gasolina de la Chel y después empezó el tramo de la Chel.
Todo ese era el asfaltado. Además, se había detectado un problema grave, era que los coches, recordemos que los coches aparcaban en el Arsén para ir a trabajar al puerto. Entonces, y históricamente ahí había un camino que recorría todo ese pase para conectar con el paseo de la costa y seguir a través del barranco hacia el Boyullo y hacia todas las playas de la Orotava. Se determina que haya que hacer un paseo peatonal, que es el que existe en estos momentos, con un nuevo vallado. Y lo más importante, llevábamos más de 30 años exigiendo la luz de esa vía, de esa carretera, y se consigue iluminar por primera vez. Se pretende quitar toda la parte alta del túnel de Martianes, porque entre otras cosas tiene un montón de vegetación que lo que hace es filtrar aguas a través de esa hormigón armado, filtrar agua y llegar a un momento
que se descubre de cuando se está haciendo la obra. Ese problema
con ya el túnel, se sabía que había un poco de filtración, pero no se entendió que
esa no había presupuesto para arreglarlo.
No. Inicialmente se sabía que había que actuar, pero al final se detectó que el problema era grave. Había un problema de inestabilidad del propio túnel y, por lo tanto, bueno, cuando y otra cosa muy, muy importante que olvida el señor García, que dice esa cascada, no, es la desembocadura del barranco de los Pastores, un barranco que nace en la villa, en la parte alta de la caldera, que pasa por dos municipios, hasta transita en un momento por bordeando Santa Úrsula y llega ahí, y cada vez que llueve en los altos,
pues sale agua.
Sale agua que termina, es verdad,
en parece cascada. Una cascada.
El Consejo Superior de Agua se niega a la solución técnica que se da para esa desembocadura, que era por pared, por la fachada, bajar canalizada todas esas aguas, pasarlas por debajo de la carretera, y son aguas pluviales que se podían perfectamente, con los filtros adecuados, determinar y tirar al mar.
¿Dónde van ahora mismo?
Porque ahora mismo, van todas allí porque son aguas pluviales, no son aguas de viviendas, no son secundarias, no se mezclan porque además no tienen nada que ver. Y si los barrancos están limpios, esa es otra cosa. Si los barrancos están limpios, el agua que baja tiene que ser agua limpia, que no pasa nada porque además de forma natural desemboca
el, vamos a preocuparnos
el barranco, por un barranco de San Felipe. El barranco San Felipe, cuando corre, termina en Playa Martianes y termina la playa.
Y se pone marrón el agua que se ve desde lejos.
Porque viene con todo lo que va determinando. Pero, ¿qué vamos a que? Bueno, pues el Consejo de Aguas dice que no. Y Ofelia Manjón, que es la directora de Carretera Insular, yo creo que con un buen tino dice, no podemos paralizar un proyecto de 2 millones de euros. Vamos a seguir trabajando con el Consejo de Aguas para hacer eso, que se puede hacer en cualquier otro momento, y sacamos la obra sin esa parte. Sin olvidar que el Ayuntamiento de Puerto La Cruz, con un problema interno, detectamos un problema de planeamiento, donde determina que unos terrenos son ahora mismo a conservar cuando no tienen ningún sentido, pero bueno, y aún así yo firmé favorablemente el proyecto, comiéndome el marrón del reparo, porque entendía que era un fallo de planeamiento. Pero bueno, llegamos a la parte, y además tengo fotografías y te las hice llegar, sí, donde sí, estaba sí. Don Tomás conmigo y con Ofelia y con el técnico municipal visitando la zona del túnel y visitando todo aquello. Y se determina, pues vamos a parar, vamos a hacer un modificado, vamos a destinar todo el dinero que queda para hacer el reforzado del túnel. Y Ofelia Manjón, directora insular de carreteras, en aquella reunión conmigo se compromete a decirme, no te preocupes, Juan Carlos, que vamos a terminar esto y me comprometo a buscar 100.000 euros del presupuesto del 2019 y contratar, como el proyecto ya está, sacar la parte, hacer una separata y sacar a licitación.
Las unidades de obras que no se han ejecutado.
Exacto. Y ahí se queda. Ahí viene el golpe de Estado, perdón, la moción de censura. Y llega don Pedro, llega el tránsfuga, y lo primero que hicieron fue cargarse los 100.000 euros del presupuesto. Los dieron de baja. Pero es que mi compañera Diana Mora, con Carlos Alonso y el Grupo Insular de Coalición Canaria, solicita una, imagínense, un presupuesto de 800, de 900 millones de euros, solicita, por favor, Cabildo, hagan una modificación del presupuesto y pongan 100.000 euros. Moco de pavo. Para nosotros...
Sí, no estaba el proyecto, pero era fácil de montarlo.
El proyecto estaba. Faltaba el dinero para sacarlo a licitar.
No, ponerle los cuando pones 100.000 euros en una partida presupuestaria es porque estás pendiente de definir la partida presupuestaria.
Sí, pero daba.
Pero echar las unidades, sacarlas sí. Del proyecto antiguo y ponerlas
ahora en un
proyecto
modificado. No, ya estaba hecha la separata, ya está todo hecho. Solo faltaba, cuando nosotros dejamos el gobierno insular, solo faltaba sacarlo a licitar. Pero es que esa y 103 obras más han quedado muertas, no han salido. No puede venir don Tomás aquí a decir que tiene un proyecto para mejorar cuando no ha sido capaz de sacar ninguna de las obras de carretera de la isla de Tenerife. Llevan en estos momentos tienen 63 obras paralizadas con una inversión de más de 100 millones de euros, que daría trabajo a la ciudadanía, que sacaría mucho trabajo. Y está todo paralizado. No venimos aquí, no puede venir aquí don Tomás a decir estamos trabajando a destajo. No pueden llevar trabajando a destajo 22 meses y no salir ni una sola obra. Hombre, que me enfada mucho cuando alguien viene a vestir, primero a vestir plumas ajenas y segundo a vestirlas de forma estrafalaria. Entonces, vamos a decir la verdad, se queda la separata del proyecto, se quedan los 100.000 euros y este gobierno no ha sido capaz. Y cuando tú bajas por una carretera recién asfaltada, iluminada, muy bien terminada, con un paseo peatonal, llegas al túnel de Martiana y te encuentras con la carretera de la época de Cristo.
En el tramo final, antes de llegar a la puerta.
Claro, es que es la entrada, que no nos olvidemos. Y un túnel que por dentro da miedo. Pero es que no da miedo ahora. Yo no voy a decir que la culpa es de ahora. Da miedo desde hace 20 años. Y no se reformó.
Y se va a iluminar también, dentro de los 100.000 euros.
Claro, es que estaba todo...
Falta de iluminación del túnel.
La mentira de don Tomás es que no estaba esa en la obra inicial. Sí estaba. Y la segunda es la desembocadura del barranco, que le da una característica de, bueno, poquita cosa. Bueno, ahí dejamos la Tenerife 31.
Con respecto a la Tenerife 31, hacemos un pequeño resumen. Había 100.000 euros para ejecutar en el año 19 la corrección del barranco del Pastor y la iluminación del túnel de Martianes con el asfaltado de toda la vía hasta la entrada de Puerto La Cruz. Y por obra de Birli Birloque, ni el 19, ni el 20,
ni el 21. Desaparece, no tiene ahora mismo... No sé si estarán los proyectos, pero que yo sepa, y la información que tiene el Grupo Insular, al cual estoy bastante unido porque pregunto sobre todo las cosas que dejamos pendientes en el mandato anterior, pues no se sabe nada en estos momentos.
Don Tomás nos informó que hay un paquete de obras que van en todo el conjunto del Valle de la Orotava, donde está incluido ese proyecto y que saldrá durante el año 21. Como él es de los Realejos y va a venir por aquí probablemente el trimestre que venga, antes de que acabe este curso escolar, le pondremos el tema sobre la mesa y le pediremos si ya en esos 3 meses o 2 meses que han pasado desde su última intervención, pues ya está la licitación a concurso y vamos a tener fecha de ejecución.
De todas formas, si sale antes, yo tengo una costumbre...
Paga jamón serrano con pata de vino, con botella de vino.
Yo no tengo ningún problema primero de aplaudir cuando las cosas se hacen bien. Las haga quien las haga. En este caso no hay motivos de aplauso.
De momento no va bien porque llevamos 3 años
ya, sin hacer nada. Llevamos un abandono en todo lo que quedó pendiente en carreteras insulares. Y además, lo primero que hago por la mañana, además de leer el periódico, es irme a la plataforma de contratación del Estado y mirar las obras del Cabildo de Tenerife.
Y no está.
A día de hoy no está. Por lo tanto, llevamos un día más sumando un retraso. Por cercanía, no podemos ir a la Tenerife 312. Para explicar, la Tenerife 312 es la que, en esa misma vía, antes de llegar a la Iglesia de la Paz bajando, está el empaquetado, el que conocemos por el empaquetado de plátanos.
Donde no venden plátano, por un cartelito que pones aquí, no se venden plátanos.
Una curva que subes el puente, cruzas el puente y llegas justo al Jardín Botánico.
Primer torre de alumbrado que puso Marcos Brito cuando la carretera estaba oscura, ahí había alumbrado.
Ahí terminó el alumbrado de la obra que te dije anteriormente. Pues ahí comienza la Tenerife 312, bajas por todo el Jardín Botánico, llegas a la curva de la carretera de la calzada de Martianes, sigues hasta el Bel Air, pasas las cabezas, pasas el pulpo primero, las cabezas, sigues hasta la rotonda de la Fuente Sin Agua, que ya no hay fuente.
Antes de llegar a la Fuente Sin Agua, pasas por el desvío de Gente Radio.
Exacto, llegamos aquí, saludamos a los que están en Gente Radio, seguimos para arriba, pum, 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 la entrada de la Puerta Alta Oro, la recta que yo llamo del Internacional, los asadores, estoy haciendo un montón de publicidad, sí, a ver sí. Si se acuerdan y ayudan.
Hotel Internacional.
A la casa, el Hotel Internacional, que ahora mismo
ya
está,
no
en obra, está en obra. Y que nadie sabe qué es lo que pasaba.
Hoy le vamos a preguntar a Jonás por él. Por aquí.
Es gracioso que ni el propio concejal de urbanismo sepa qué están haciendo allí. Ya es lo que me faltaba por escuchar. La curva de la Calera, pum, pum, y llegamos a la gasolinera de Las Arenas. Se acaba la Tenerife 312 porque termina la Tenerife 320, que hablaremos después. Tenerife 312.
Tenerife 312. No son 3,4 kilómetros, son 5,4.
No, don Tomás, y además 5,4. Don Tomás, es que usted es técnico de carretera, usted tiene que saber que son 5, casi llegando al 0,4 kilómetros, de los cuales 3,5 se asfaltaron hace año y medio. Esta vía por la que nos pasa ahora mirando donde, como estamos sentados, mirando como estoy sentado yo a la derecha, se asfaltó hace un año y medio.
Mezclaría el dato, que había un presupuesto de asfalto de 3,5 kilómetros.
A ver, lo puedo mezclar yo, que no tengo ni idea. Es verdad que don Tomás tiene que tener en su cabeza, y no es normal, no se puede tener los kilómetros que tengan todas las carreteras insulares. Yo, a ver, me parece, pero si vengo a hablar a una emisora del puerto, por lo menos me traigo los datos del puerto aprendido. Y vuelvo a ver falta de seriedad en dos cosas. Primero, eso, bueno, es una minucia, no saberse los kilómetros. Quizás yo me lo sepa porque trabajé desde el 2017, que no hace 10 o 12 años que se habla del proyecto. ¿De dónde se saca esa información? ¿Quién le da la información a los políticos del Cabildo?
¿De cuándo es este proyecto? ¿De cuándo?
Del 2017.
¿Se le ocurre a quién?
A ver, se nos ocurre, y no es ponernos flores, en una reunión de las normales de este ayuntamiento, digo las normales mientras que yo estaba, hacíamos reuniones técnicas, políticas, todas las semanas, donde venían los arquitectos, los aparejadores, los ingenieros, la jefa de servicio o el jefe de servicio anterior, y me ponen sobre la mesa un tema. Hay un acuerdo firmado por el gobierno anterior, del que yo formo parte como concejal de fiestas y como concejal de urbanismo, está Sebastián Ledesma, donde el Cabildo de Tenerife pretende, concede una subvención de 300.000 euros para esa vía. Con esos 300.000 euros se hace el proyecto de la fase, de lo que hoy conocemos como fase cero, que es el centro comercial La Cúpula hasta la carretera, toda esa salida. Recuerda que hablábamos del problema de la Casa del Viejito, de la ampliación de la vía y de todo aquello. Pues con esos 300.000 euros se expropiaba al viejito y se hacía el proyecto. Y el Cabildo se comprometía a darle una mano de asfalto a toda esa vía hasta el Beler. Y en ese momento,
poco dinero, 300.000 euros para todo eso, poco dinero, ¿eh?
Ciento y pico mil euros costaba el proyecto, ciento y pico mil euros costaba la expropiación, ciento y pico mil euros el asfaltado. Eran 300, rondando 300, no eran 300 justos.
Vale, era una lavito de cara de asfalto. Entonces, y la expropiación, claro,
cuando,
y el proyecto.
Cuando me llega el proyecto, cuando me llega ese documento sobre la mesa, que está firmado por los mandatarios municipales e insulares, pues yo me pregunto, oiga, pero es que lleva aparejado la recepción de toda la Tenerife 312. Es decir, muy bien, nos dan dinero para hacer tres fases, pero es que recibimos la totalidad de la vía.
¿Qué pasa a titularidad municipal, te refieres?
Pasa toda a titularidad. Pasaba una vez que he hecho esto.
Una vez que, vale. Ese fisquito de actuación.
Se hacía ese fisquito de actuación, fase que, cero, entre otras cosas, era no la obra, el proyecto para hacer la obra, se expropia. Porque la Casa del Viejito está en un plan, en una unidad de actuación que tiene que ver con una serie de vecinos y que hay una junta de compensación y que nunca ha llegado.
Hay un chaleo enfrente de un personaje.
Hay un problema, sí, porque es que la mayoría es suya y tiene que ceder y hay una serie de convenios que, bueno, que nunca se ha llevado. Y entre otras cosas, esta persona falleció y ahora está en el aire todo. Pero bueno, a mí lo que me pone los pelos de punta, digo, yo no voy a recibir 5 kilómetros de vía en la situación en la que está. Démonos cuenta que solo el asfaltado que acabo de hablar costó medio millón de euros. Pero es que hay que arreglar aceras, hay que arreglar jardines, hay que arreglar parterres, hay que poner el semáforo que se puso aquí a la salida, hay que adecentar, hay problemas enormes de tráfico. Una vía que tenemos una media de 23.000 coches diarios. Y yo inicio el expediente, hablo con el alcalde, López Afonso, y digo, López, voy a iniciar el expediente para denunciar el convenio y anularlo. No creo que sea lo justo. Pero es que cuando hablo con Carlos Alonso y Ofelia Manjón en una reunión, de las cuales hay fotografía inicial, coincidimos en lo mismo. Bueno, cuando se firma de una forma. Yo no quiero echar la culpa a nadie, pero vamos a ver quién era el alcalde o alcaldesa del puerto, quién era el concejal de urbanismo y quién llevaba carretera. Lo dejo ahí. Denunciamos, llevamos a pleno.
Carretera ya la llevaba un socialista, ¿no?
Sí, alguien del sur de la isla muy famoso. Sí. y yo no era alcalde ni el concejal de urbanismo. Yo era primer teniente alcalde y concejal de...
¿No tenía nada que ver con la remodelación del pulpo para vez puesta en la estación de guaguas nueva?
Ese viene en este proyecto.
No fue motivo del inicio del expediente.
No, porque además no estaba ni hablado, porque el problema del pulpo nace más tarde. Porque todo tiene un... A ver, todo lo explico, porque además todo lo puedo demostrar. Tengo documentación que lo avala, tengo los informes, tengo los documentos y tengo los acuerdos plenarios y además la prensa. Y hay un recorrido. Ahí, ¿qué hacemos? Denunciamos esto y, como digo, Carlos Alonso y Ofelia Manjón entienden que es perfecto y no, hay que hacer algo más ambicioso. Y es verdad que Carreteras desde el Cabildo de Tenerife quiere quitarse de encima un montón de vías insulares que eran insulares en su momento y que ahora no tienen sentido de ser insulares, que son todo tramas locales, carreteras.
Un eje principal del Puerto de la Cruz.
Entonces dice, no, vamos a hacer una obra como Dios manda, ya tenemos el proyecto cero que salió de ese convenio, no vamos a, vamos a renunciar al resto del dinero, pero me comprometo a sentarnos y esa reunión y esas, ese sentarse, ya nos habíamos sentado en agosto del 2015 y nos producimos otra sentada una vez que el cabildo, una vez que el ayuntamiento lleva a pleno y acuerda por unanimidad la suspensión del convenio.
Y entonces el proyecto original que se había sacado por 150.000 euros dentro de la fase cero de
está
la
propia, ahí.
Ese no es el que se va a ejecutar.
No, ese es el proyecto base. Sí, ese se va a ejecutar, pero es el proyecto de la fase cero, que comprende desde la entrada del centro comercial La Cúpula hasta la salida por la Bananera, ese trocito. Vale. La ampliación, asfaltado y demás. Esa es la cero, que parece una minucia, ¿no?
Sí, pero es un tinglado.
Cuesta 4 millones.
Es un tinglado, te lo digo así.
Cuesta 4 millones, para que le empecemos a poner cabeza a las cosas.
Parecen sencillas,
realmente,
pero no
lo
son.
Que cuesta. Seguimos la fase 1, que nace ahí y termina en el Beler.
Que esa es la más fácil quizás de hacer.
Aunque tiene dos cosas muy importantes.
El enlace del pulpo
del
Hotel El Tope.
El enlace del Hotel El Tope lleva una rotonda, macro rotonda preciosa, trabajada.
Y muy importante de GD.
Claro, porque ahora mismo tenemos un cono de los que suben, con los que bajan del tope, con los que salen de la subida de la calzada, con los que bajan, y hay unas vías, una isleta en el centro, y ahí hay
falta visibilidad, hay distintas
pues pendientes. Ahí hay una rotonda en dos niveles, los coches que bajan, que vienen en sentido bajada, vienen un nivel inferior, los otros, la verdad que precioso. Más, primero, la rotonda, que también hay un montón de accidentes en la salida de La Cúpula, que han habido accidentes.
Hay ni rotonda, hay unos semáforos ahí.
Exacto,
también.
Exacto, pues ahí nacería una rotonda. La segunda sería esta. La tercera, muy importante, la salida del Beler. Desaparecerían los semáforos actuales y habría otra rotonda. Y ahí terminamos, con tres rotondas principales. Y hablamos de otros 7 millones de euros.
Te iba a decir, eso vale más. Esto vale.
Creo que esa es de 5 millones de euros. En lo que vamos hablando voy buscando, soy hombre y soy capaz de hacer dos cosas a la vez, pero voy buscando las cantidades porque las tengo. Es que además, yo no sé si don Tomás lo tiene, pero es que yo voy a mi móvil y guardo las cositas y las tengo. Entonces, esa que es la fase, hablamos de 9.593.000 euros. Nos vamos a la siguiente fase. La siguiente fase nace de ahí y termina... cerquita de aquí abajo, el semáforo que hace que de la Tarife 312 bajemos a la avenida Blas Pérez González, que es donde está el mercado. Pues ahí va otra, rotonda, pero para mí lo más importante es
el
pulpo. Y el pulpo, entre otras cosas, el pulpo nace porque un día que bajo caminando, miro, hay una valla muy mal colocada, fea, y me quejo. Saco la foto y la mando, diga, que alguien venga aquí, por favor, y quite esta valla plástica, más una rumbrenta que hay, porque esto es un desastre. Compremos un fisco de hierro y lo ponemos aquí. Hablo con Ángel Montañés, que es el compañero, todo muy bien, pero es que al alongar me digo, ahí, hay una grieta. Y yo, que soy un entrometido en esas cosas, ya había visto que la grieta, porque había aprendido de otras reuniones, que la grieta tal como estaba, podía tener alguna serie de problemas y una separación de dos muros de contención. Llamé rápidamente al técnico, el técnico se acercó, vino la policía, vimos qué hicimos. El técnico, en este caso, me tranquilizó porque estamos hablando de una vía que tiene dos muros de contención. Y que bueno, que se va a hacer un estudio y se va a pasar al Cabildo, viene Ofelia Manjón, los técnicos y revisamos. Pues bueno, de ahí nace también el empuje de que hay que tirar ese túnel, ese abajo, porque ahora mismo, a ver, es un pulpo de los años 80, es un pulpo del siglo pasado y hay que hacer algo mejor.
De hace 40 años.
Sí, sí, porque además tengo las obras de finales de los 70. Están las obras y hay una obra que es una obra bestial en aquella época. No nos olvidemos que aquella época aquello costó una pasta impresionante y lo pagó el Ayuntamiento del Puerto. Vale, a la siguiente fase nos vamos desde esa entrada hasta justo la salida, la curva del final de la recta del Internacional, pasando por la Puerta del Taoro, la rotonda de la Fuente Sin Agua, que ahora ya no hay fuente, pero además algo muy importante, si ahora nosotros vamos por la rotonda, vemos que hay una calle que se llama Antonio González que no termina en ningún sitio, pues ahí cruza esa platanera y termina exactamente en esa curva que digo. ¿Qué haría? Que convirtiéramos la carretera de la Puerta del Taoro en una carretera de una sola vía, posiblemente de bajada, y sería mucho
más cómodo. Porque la entrada del Taoro está mal, la entrada del Taoro está mal.
Claro, y esa es la cuarta fase, y la última fase sería desde ahí hasta Las Arenas.
Que es la más sencilla.
Vale, me hace gracia cuando
el total no son 25 millones, son más.
No, el total no son ni 25 ni son 35 como él dijo, son 32.5. Y no puede haber variación de precio, porque estamos hablando de un convenio que se quedó hace 22 meses que está valorado en su justa medida, completo.
Y el proyecto está desarrollado.
Y el proyecto ya está. Precio, claro, el proyecto ya está, que se contrató, lo contrató el Cabildo. Es que el concejal de Urbanismo del Puerto dice que lo que falta es contratar el proyecto y lo tiene que pagar el ayuntamiento. No sea usted mentiroso. El proyecto ya está, está en el convenio, en la página 8, lo puede leer, y lo contrató el Cabildo.
¿Y está el desglose presupuestario que asume cada cual?
No, eso está en el convenio. Para poderlo aprobar con mayor facilidad, los interventores nos dicen no incluyan cláusulas económicas, porque eso lleva aparejado acuerdos de pleno, etcétera.
Y compromisos presupuestarios.
Vamos a hacer un convenio base que dice en qué nos encargamos. No puede llegar aquí el director insular de carretera a decir que es al 50-50.
No están definidos los porcentajes. Están definidos, claro, los conceptos que paga uno y los que paga otro.
Exacto, no va un porcentaje. El porcentaje nace de un resultado técnico. Y nos vamos a una fase, por lo menos, por ejemplo, la 1, el Cabildo pone un 82% y el Ayuntamiento pone un 18%. ¿Por qué? Porque es que la vía es insular. Todo lo que sea de la
hasta trama, que no acaben la obra, no van a aceptar las competencias, y con lo cual es
no de, vamos a de recibir, pero insular. Yo tengo que pagar lo que es mío, lo que se determina que es mío. ¿Y qué es mío? Las aceras, el mobiliario urbano,
los jardines,
pero usted tiene que hacer la obra, usted tiene que asfaltar, tiene que urbanizar, tiene que hacer todas las canalizaciones subterráneas, todo eso es suyo.
¿Expropiaciones?
Por eso, no, las expropiaciones nos corresponden en el convenio a nosotros.
Pues eso es dinero, ¿eh?
Y por lo tanto, hay un valor que dice que, en este caso, pues en esa fase hablo de un 82-18, en la siguiente un 54-46, en la siguiente un 63-37, en la otra un 70-30, y en la primera, que no la tengo aquí porque estábamos hablando de cuatro fases más la que ya estaba hecha, creo que hablábamos de un 85-15, porque allí es casi todo carretera. Entonces, don Tomás, no puede decir usted
que no es 50-50.
Que no, pero es que además el concejal de urbanismo y el director insular de atención al presidente, que es don Aarón, que es del puerto, dicen que el puerto no tiene capacidad de inversión, señores. Estamos hablando de una obra que se va a hacer en 7 años.
Eso me preocupa más, porque hay un desconocimiento por parte de la administración del Cabildo. No tiene un pase, pero tiene... Vamos a decir que vamos a ir a para todos lados. Pero que la corporación municipal no esté abanderando y liderando una inversión que, en mi humilde opinión, creo que es muy importante para el futuro de Puerto La Cruz.
Pero es que hace un año, don Lorenzo de Ara, que está donde se sienta usted, le hizo las preguntas al concejal de urbanismo y de 3 preguntas mintió en las 3.
Bueno, eso es un mal mayor, mayor de la política.
Decían que no habían firmado el convenio porque ¿cómo vamos a recibir las vías antes de la obra? Oiga, váyase usted al convenio y lea la parte exacta donde dice que usted va a recibir la obra una vez que se ejecute. Usted va a recibir la vía cuando ya esté terminada. Es que tenemos que contratar el convenio. El convenio cuesta dinero, no hay dinero. A ver, que el convenio ya está hecho. El proyecto ya está hecho. Ya está redactado, ya está en
proyecto. Si están las perritas es que hay proyecto.
Pero es que está todo en un documento. Hay un documento que en marzo del 2019, en febrero del 2019, nosotros nos vamos a ver en el Hotel Atlantis, vamos a presentar el proyecto a los medios de comunicación. Y están invitadas la oposición. Lo que pasa es que el actual concejal de urbanismo no iba. No eran órganos colegiados donde se pagaba. Y por lo tanto no iba. Sí que los concejales del socialista, entre ellos Emilio Fariña, sí estaba muy pendiente y venía a todo lo que yo le invitaba, y hablábamos. En marzo le dejamos el borrador del convenio. Hay un problema que yo denuncio, en una parte que no me gusta, Como es normal, estudiamos los convenios, mis técnicos me dicen una cosa, lo hablo al cabildo y al final en junio, cuando yo me voy, porque es del mes de mayo, queda el convenio en borrador. Mayo del 2019, estamos en abril del 2021. No sé ni ha firmado el convenio.
Le hemos dado un barrido a dos de las más importantes vías. Y yo quisiera acabar, porque tenemos que acabar, dando mi opinión sobre esta Tenerife 312. Creo que es un proyecto que se puede ejecutar en los próximos 4 años y que le vendría muy bien al futuro de Puerto La Cruz, en mi opinión personal. Y que debe alguien de la oposición o del gobierno debe tomarse en serio y apretar al Cabildo de Tenerife para que busque perra y que en los presupuestos del Ayuntamiento de Puerto La Cruz se vaya valorando la participación, la reserva de dinero para hacer este tipo de inversiones, porque el Puerto de la Cruz necesita algo parecido a lo que se está planteando en este proyecto.
Esa vía es una vía que va a dar una solución de tráfico y una solución de seguridad, porque no nos olvidemos una cosa. Si yo ahora vengo por las, yo entro al puerto por las arenas, para llegar al casco tengo que transitar por zonas muy peligrosas.
Y tanto.
Y una de las cosas más importantes es que con esta obra yo me bajo en la guagua, en la gasolinera de las arenas, y voy caminando hasta la bananera al Guanche sin bajarme de la acera.
Pues Juan Carlos, siempre es un placer estar un ratito con él. Para mí es totalmente gratificante y aparte me das mucha información, que es la base de la experiencia, en base a tu experiencia, y que compartas con nuestros oyentes todos estos datos, creo que aporta luz a cosas importantes. La semana que viene probablemente hablemos de otro tema, pero tenemos pendiente un segundo capítulo de las carreteras
insulares. Sí, nos quedan 3 que son muy rápidas, que ya hablaremos en otro momento y además, porque si hay algo que a mí me gusta dejar, y si me permites con esto termino, el resumen es que Carlos Alonso, Ofelia Manjón, Lope Afonso, para que no digan que es un tema de coalición canaria, sino es un tema institucional, y Juan Carlos Marrero trabajamos en el mandato anterior algo tan importante que todas las vías insulares, Tenerife 31, Tenerife 312, Tenerife 315, Tenerife 316, Tenerife 320, Tenerife 333, en todas se actuó, se asfaltó, se iluminó, se arregló, en todas se invirtió. Y no hablo de moco pavo, hablo de 5 millones de euros aproximadamente que se invirtió solo en el mandato 2015.
Pues está claro que el trinomio Carlos Alonso, Ofelia, ¿cómo se llama Ofelia apellido?
Ofelia Manjón.
Manjón y Juan Carlos Marrero funcionó. A ver si ahora el trinomio Pedro Martín.
¿El tránsfuga?
El tránsfuga.
Es imposible. Imposible.
Vamos a decir Tomás García Pérez, el director
insular. Sí, es imposible. A ver, cuando tú tienes en un grupo un mentiroso, es imposible que las cosas salgan bien.
Intentemos ayudar para que las cosas salgan bien por el futuro.
Y lo siento, no quiero faltar al respeto. Es una persona que personalmente ni lo conozco, pero con lo que hizo, cómo comenzó y cómo ha seguido, su actitud es de las personas que deben estar fuera de la política inmediatamente.
Lo dice Juan Carlos Marrero y
totalmente, lo digo yo y donde haga falta.
¿Sabes que esta semana estamos hablando de Queen? Y dentro de un ratito vamos a tener una cancioncita que para mí es uno de los himnos de Queen. Se llama Another One Bites the Dust. Piénsate la semana que viene, ¿cuál va a ser tu sintonía? Que no me has hecho la tarea.
Sí, sí, me lo dijiste y lo busqué. Lo que pasa que ustedes son muy de Queen. Y el otro día oí a Diana también de otra música.
Fue Diana la que lo eligió.
Pero es que yo soy más de música que español. Entonces,
bueno, hay que variar.
Vamos a ver si encontramos
Esta semana tenemos a Queen. Ahí está sonando ya.
¿Saben qué? Alguien me hizo una captura y me aplaudió y me dijo: pues no estaría mal que pongan la canción de Heidi y de Clarita.
Vete pensando que la semana que viene ya tenemos grupo semanal y la siguiente la eliges tú. Another One Bites the Dust, Queen. Let's go. Walks down the street with the people all over the sign of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Yeah.
Pues ya estamos llegando casi a las 10 de la mañana, en concreto son las 9 y 43 minutos del martes, el martes día 20, aquí en el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM y a través de las internauticas ondas de internet en gentradio.net. Y este es el momento que estábamos esperando durante la mañana de hoy, porque vamos a hablar de cosas muy interesantes. Economía y negocio con Ignacio Gómez Bursaco. Don Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted?
Buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia de Gente Radio. Pues nada, encantado de estar un martes más aquí al frente de la sección, hablando de temas económicos y empresariales que de una u otra forma acaban afectando a toda la población.
Y tanto.
Por muy técnicos que a veces parezcan, pero sinceramente, detrás de estas informaciones que tratamos aquí a lo largo de la semana, va también el futuro y la vida, pues prácticamente de casi toda la población. Y hoy vamos a arrancar con un tema que afecta especialmente a todas aquellas personas, autónomos, pequeños empresarios en este norte de Tenerife que tengan negocios y que hagan negocios pues con otras empresas, porque las previsiones que hacen los expertos de seguros de crédito y caución es que en España las insolvencias, los concursos, cuando una empresa no puede seguir adelante porque no tiene recursos, pues entra en concurso, se van a disparar un 30%. Pero el problema es que en Canarias, junto con Baleares y Cataluña, estos porcentajes todavía van a ser mayores. De hecho, Canarias va a liderar el crecimiento en concursos de empresas. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia...
Es el paso previo a la quiebra, ¿no? El concurso de acreedores es el paso previo a la quiebra.
Exacto, si llega un momento que te quedas, ya no es un problema de liquidez, es un problema de solvencia, porque no puedes seguir adelante y ya no hay dinero en caja. Y al final, pues, tienes que ir cubriendo tus compromisos con tus empleados, con la seguridad social, con Hacienda, con los proveedores, y no tienes ingreso y tienes que declararte en concurso. Entonces, bueno, hay todo un procedimiento legal para ver qué activos tienes, pues si los vendes, imagínate que tienes locales, propiedades, en fin, lo que sea, ya entras en una dinámica donde desgraciadamente los que suelen salir peor parados son los proveedores, porque lo primero que se paga a los trabajadores.
Y además hay quitas, ¿no?
Exacto.
Empiezas a negociar, te debo 5.000, te voy por a pagar 3.000.
Claro, por eso te decía que este era un tema que todos los autónomos y todas las empresas deben estar pendientes. Todos al final hemos sufrido, todos los que hemos tenido empresas, hemos sufrido este tipo de situaciones.
Si no hemos presentado concurso de acreedores, hemos sufrido algún concurso de acreedores.
Por eso. Y ya te digo, estos expertos vaticinan que en España los concursos van a ir en un aumento, por lo menos los próximos 3 años, por razones obvias de crisis, porque ya llevamos un año en algunos sectores totalmente paralizados y esto es insostenible. No olvidemos que los famosos créditos ICO y algunas otras ayudas hay que pagarlas. Entonces, no es un dinero que te han regalado. Y todo se va acumulando. Y si no tienes ingresos porque estás cerrado, porque estás a medio gas, porque no tienes actividad, pues como tú comprenderás, saca, y llega un momento que si no entra en la cuenta, pues te quedas...
¿Tú crees que la actividad económica se ha reducido en un porcentaje tan importante como estamos suponiendo?
Bueno, en los datos del año pasado en Canarias, nuestro PIB se redujo un 20%. 20,
sí, el 10 en España, el 20 en Canarias.
Y en España fue un 11 según los últimos datos.
El doble en Canarias.
Estamos hablando de un descenso enorme. Es lógico, pues si hemos tenido nuestro sector turístico, que es la locomotora, parado.
Aquí está claro, pues, que no.
El resto, ¿vale? Sí, tenemos los empleos públicos, de los que hablamos el otro día, el mundo sanitario, la educación, en fin, el resto de las actividades que han funcionado, ¿vale? Pero el peso del sector turístico es enorme y todo lo que le rodea. No pensemos solo en los hoteles, sino en todo el transporte asociado, todo el comercio, todas las actividades de ocio, todas las personas que trabajan alrededor de las actividades turísticas, las excursiones, la animación en hoteles, es muchísima gente. Y no solo eso, sino también todos los proveedores de suministros. Estamos hablando de todo el tema de alimentación.
Un dato interesante, la reducción de la basura sólida a niveles del 35% del año pasado.
Efectivamente. Entonces, vale.
También se han reducido los consumos.
Claro. Si tú eras una empresa distribuidora de bebidas, imagínate, si tú, en tu cartera de clientes pues tenías supermercados, hostelería y hoteles y sector turístico, pues evidentemente se ha reducido, y dale gracias que puedas escapar con los supermercados, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero imagínate que tus clientes fueran exclusivamente restaurantes y el mundo hotelero y demás. Eso va a la ruina, porque es que no estás vendiendo absolutamente nada. Y es muy difícil buscar caminos en otros sectores porque todo eso ya está copado. No, es que ahora voy a ver si le vendo a los hipermercados. No, mira, ya mi niño ya...
Está todo el mundo con la lengua por fuera.
Está todo el mundo... Ya esos establecimientos tenían sus proveedores y es muy difícil entrar de nueva, porque además no eres tú, es que pueden haber varios, ¿no?
Pero pues esa es la, el dato de la basura es como el dato del COVID en las aguas residuales, ¿no? Ahí no hay manera de mentir. Es decir, cuando llega el PIRS en una isla y dice, mire usted, que es que el 35% de la materia sólida, orgánica, que bueno, los residuos sólidos, ha disminuido de 100 kilos, ahora hay 35. Quiere decir que hemos consumido un 65% menos que el año anterior. Claro. Eso es un dato demoledor.
Claro, es que recibíamos 14, 13, 15 millones de personas que lógicamente consumían, comían, bebían, alquilaban vehículos, se gastaba gasolina, había unos...
Generaban basura que no, claro, no se ha generado.
Y eso, ya te digo, los coches de alquiler están guardados en una nave y hay otra cosa. Lo que no se ha consumido, lo que no se comió ni no se bebió el año pasado, incluso cuando llegue la recuperación, no se va a comer ni el doble ni se va a beber beber el doble. Es decir, no se ha gastado. Ni se van a hacer el doble de excursiones. Es decir, esa es una actividad y unos consumos que se han perdido. Por eso te digo que... Por los augurios de estos expertos, lo peor para el tejido empresarial canario
está
por llegar, ¿eh? Te lo digo de verdad. Un segundo tema que también quería tratar hoy en la sección está relacionado con expectativas de inversión y creación de puestos de trabajo que al final no se cumplen en Tenerife. En estos días estaba buscando documentación para preparar distintas entrevistas que espero tener aquí en esta sección a lo largo de las próximas semanas con dirigentes de sectores empresariales para que cada uno nos vayan contando cómo están las cosas en sus respectivas actividades. Y me encontré unos informes del SEPE, del Servicio Estatal Público de Empleo, donde analizas pues bueno los puestos de trabajo que se están creando, donde hay nichos de creación de empleo y demás. El último que hay disponible es del 2019. Y es curioso que en el apartado dedicado a expectativas ese año de creación de nuevos puestos de trabajo, hablaban de tres grandes, en el caso de Tenerife, de tres grandes proyectos que se supone que van a generar varios miles de puestos de trabajo. Uno, el famoso Tren del Sur, que aquí mismo, en esta misma emisora, el presidente del Cabildo ya comentó hace, pues creo que un par de meses.
Vamos para dos meses ya, sí.
Que no era una prioridad. Es verdad que ese dinero, si no se gasta en el tren, el dinero europeo, pues no se puede gastar en otras infraestructuras.
Hoy venía en el Canarias 7 que están recapitulando a nivel autonómico, recapitulando. Sí, buscando proyectos aplicables a los fondos europeos, porque el tren de Tenerife no va a ser.
Bueno,
no hay una apuesta clara por el Cabildo de
Tenerife.
No la van a aportar.
No la hay. Bueno, pues cientos de millones de euros y los puestos de trabajo, tanto en la construcción como después en el mantenimiento de esa infraestructura, pues han volado alegremente. Si eso ya estuviera en marcha, esas personas, esos trabajadores, podrían estar, por ejemplo, trabajando en esa obra. Otro sector del que hablaba este informe del CEPE era el gas. Se suponía
estamos
que también...
Estamos hablando del año 19, ¿eh?
Sí, sí, del año 19.
Es importante que nos pongamos porque que hace tres años.
Porque en esa en ese año,
dos años,
todavía tanto el tren como el tema del gas se pensaba que se iban a sacar adelante. Y por lo tanto se incluían en esas expectativas de proyectos que iban a generar una cantidad de empleos más o menos apreciable. Pues también ya lo hablamos aquí en su momento, el gobierno de Canarias ha dicho adiós al tema del gas, la recalcificadora y todo lo que yo llevaba aparejado, que era la instalación de infraestructuras en polígonos industriales y en zonas turísticas para poder utilizar el gas en vez de la electricidad por ser más económico.
Todas
y también
esas inversiones
en
a la
las centrales de generación eléctrica, que son de ciclo combinado, que pueden quemar fuel o pueden quemar gas.
Sí, pero la mano de obra vendría en las infraestructuras para llevar esas conducciones de gas hacia los hoteles.
Hay que construir la regasificadora y luego, pues imagínate, canalizaciones, adaptaciones y demás.
Tanto, son infraestructuras, son muy infraestructuras.
Por lo tanto, horas de trabajo, hombre, puestos de trabajo, sean de tipo en el sector, sean en el sector industrial o sean en la construcción. Pues otro proyecto que podría generar, otra actividad que podría generar puestos de trabajo en cierta cantidad y que, bueno, pues ya lo sabemos, no nos interesa porque ahora vamos a apostar por las energías renovables. Creo que ya te he comentado aquí algunas de las semanas que a mí lo que me gustaría saber es, vale, dígame cuándo, cómo, cuántos puestos de trabajo, porque si no nos quedamos en un titular, no, nosotros vamos a apostar por el hidrógeno verde, vamos a apostar por... Bien. Pues empiece usted a decirme
cada año,
cuándo
cada
se
año.
Va a implantar la instalación del hidrógeno, la generación de hidrógeno, puestos de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cuántos aerogeneradores más se van a instalar? ¿Cuántos puestos de trabajo? Etcétera, etcétera. Bueno, en estas entrevistas que te estaba diciendo que estoy tramitando, espero contar con algún responsable empresarial especializado precisamente en el tema de energías renovables, a ver si nos dan datos. Y nos pueden decir exactamente, pues mire, estamos pensando que esto, instalarlo son tantos puestos de trabajo y su mantenimiento, ¿cuánto? Y así empezamos a tener datos concretos en la mano, porque si no, pues nos pasamos el tiempo hablando y la gente lo que quiere son soluciones. Y eso es lo que le estoy diciendo yo a todos los representantes empresariales que conozco, a muchos de ellos. Mire, yo ya di diagnósticos. Yo ya empiezo a estar cansado. Y de planes y de proyectos, lo mismo. Aquí hay que empezar a poner sobre la mesa, mire, en el año 2021, tantos puestos de trabajo, en este y en aquel sector, en el 2022, porque para eso están los economistas, para eso están los centros de estudio, digo yo. Si no, el parloteo por parlotear y por hablar aquí de lo divino y lo humano.
Y para eso deberíamos estar los ciudadanos, para exigirle a nuestros administradores públicos que sean serios. Y que cuando se invierte dinero como se ha invertido en el tema de la regasificadora y del futuro de gas, que se ha invertido muchísimo dinero público.
Y en el proyecto
y
del
en
tren.
Y en el proyecto del tren, incluso impactos medioambientales, procesos. Como en el proyecto que me estaba contando Juan Carlos de la regeneración o reforma de la carretera. Cuando se empieza un expediente invirtiendo dinero público, tiene que haber una responsabilidad. Y no una responsabilidad en el aire, sino una responsabilidad
concreta,
civil,
sí.
Al menos civil,
sí.
De
sí,
los
sí.
Responsables de gastar ese dinero para tirarlo a la basura. Porque no es de recibo que se gasten millones de euros en iniciar una actividad que genera empleo, que genera riqueza, que genera ilusión en personas, que puede generar además inversiones privadas en torno a una infraestructura que se va a generar o un mercado que se va a abrir. La gente se prepara para ir detrás haciendo inversiones privadas. Y de buenas a primeras, pues se echa atrás, se demora en el tiempo, se genera...
Mira, te pongo el ejemplo del tercer polo de creación de empleo. El plan parcial del Mojón, que está en Arona.
Qué bueno.
El plan parcial son unos terrenos, todos los que vivimos en Tenerife supongo que conocerán.
Estoy intentando buscar la fecha en la que se urbanizó. Esa obra la hizo Ferrovial, Agromán.
Todo el vial.
Después de la autopista, la Orotava, Los Realejos.
Bueno, son los terrenos que van desde la autopista hasta Los Cristianos, principalmente, sí. Hasta
esa
la zona edificada.
De calle.
Son esos suelos. Ahí hay unas calles y demás. Bien, ahí se pensaba también que la construcción, eso está pensado pues para construir varios hoteles de lujo o de gran lujo.
Está el Hotel Las Madrigueras ahí dentro.
Hace un año, salió antes de la pandemia, en Diario Aviso, me encuentro con esta noticia. Que más de 850 millones de euros y 3.500 empleos estaban paralizados por la burocracia del Ayuntamiento de Arona. hace un año, antes de la pandemia, ¿eh? Esto estaba hablando de una noticia que salió en febrero del año pasado. Es decir, ya en esa fecha salía esta información. ¿Eh? Como si el año pasado nos sobraran los puestos de trabajo. No te quiero contar lo bueno que nos haría que estuviera esa gente trabajando en estos momentos y esas inversiones ya se estuvieran haciendo esos hoteles para cuando se recupere la actividad turística.
Porque esas parcelas se vendieron para la construcción de hoteles, se presentaron proyectos en el Ayuntamiento de Arana.
Esto es una historia que lleva 25 años.
Es que estaba yo buscando la fecha de la urbanización.
Es que esto es un escándalo. Y... es más, en agosto del año pasado, el alcalde de Arana, con sus problemas que tú sabes que tienen allí, de división del equipo gobernante, Partido Socialista y demás, pues en agosto del año pasado, el alcalde se niega a recepcionar esos viales que se construyeron con lo que amenaza de denuncias en la justicia por responsabilidad civil, contencioso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, algo donde ya se podría estar trabajando, donde podríamos ver unas grúas, donde podría haber cientos de trabajadores de la construcción trabajando. Aunque ahora esté parado el turismo, pero bueno, vas adelantando. Otro proyecto muerto de la risa. Y las últimas noticias a principios de este año es que bueno, que el Cabildo se presta a ayudar para desatascar el asunto, que si se habían concedido 3 licencias. Dios, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Es decir, es que nos sobra aquí la actividad para estar constantemente poniendo palos en las ruedas de aquellos proyectos, de aquellas iniciativas, unas más grandes, otras más pequeñas. Antes lo comentaban ustedes aquí en el puerto, con sus carreteras, con sus proyectos y sus cosas. En el puerto, en el otro municipio, grandes obras. Y aquí no pasa
nada.
Es
lo que decimos.
Al final, ¿qué sensación? Yo desde luego la sensación que tengo, es que no hay ninguna sensibilidad, se ha perdido desde un punto de vista de la clase política y en general del sector público, porque en el fondo no es un problema solo de políticos, es toda la administración, están los técnicos, los funcionarios, todos los que rodean la tramitación de cualquier expediente, de cualquier proyecto de estos, no hay ninguna sensibilidad, es decir, todo el mundo a final de mes cobra y si se pierden 3.500, 6.000 o 20.000, puestos de trabajo, pues yo estoy tranquilito en mi casa y a final de mes cobro. Esta es la realidad, porque si realmente estuvieras preocupado, intentabas que todas estas cosas se agilizaran. Es que ha habido tiempo, ha habido años, ha habido lustros y décadas. Si es un problema de leyes, modifíquense esas leyes. Si es un problema de recursos humanos en la administración, incorpore esos recursos porque hace falta crear puestos de trabajo y crear actividad. Pero no, en el fondo no se tiene esa mentalidad de creación de empresas, de actividad. La mentalidad imperante ahora mismo, ¿cuál es? La asistencia, la ayuda.
Mantenidos y subvencionados, la subvención, que dice la señora Ayuso y lo
el ingreso mínimo vital. Es decir, no es darte un puesto de trabajo. Que en el fondo, no te lo voy a decir a las claras, pero lo que te estoy diciendo es, no vas a tener empleo. Y no es porque no lo pudieras tener. Es porque realmente es complicado, hay muchos intereses y lo más fácil y lo más vendible es decirte, bueno, sí, estás desempleado, pero no te preocupes. Te doy una ayuda para el alquiler, te doy una ayuda para que puedas tener un bono de alimentos, te doy una ayuda para el subsidio. Lo estamos viendo constantemente. Y además no hay nadie que se atreva a decir, esto no puede seguir así. Se mantiene esa ola y bueno, cuando esto reviente, pues que reviente. Porque claro, evidentemente, no hay capacidad de generación de riqueza suficiente en el país para mantener este tipo de estructuras. Y la consecuencia la estamos viendo. La deuda pública va en aumento. No un aumento ahora. Lleva un aumento desde tiempos de Zapatero, vino Rajoy y también la incrementó. Es decir, vivimos a crédito. Y si vivimos a crédito, todos sabemos que tarde o temprano
habrá que devolverlo.
Que devolverlo. Salvo que estemos pensando en no devolverlo. Que también. Y entonces ahora
vamos. No me quiero reír mucho, pero empezando por los de arriba y acabando por los de abajo, eso empieza a ser un elemento a valorar, el hecho de no devolver la deuda pública.
Exacto. Y el problema no solo es en España, es que este pensamiento se está generalizando. Ahora hay alerta sobre la inflación. Yo recuerdo que siempre la inflación a quien más afecta es a los más débiles, a los que no tienen capacidad de negociación, siempre. Viven de cobrar cantidades fijas, sea a través de una ayuda, sea a través de una pensión, sea de lo que sea, ¿eh? Y siempre acaba perjudicando a los más pobres.
Habría que hablar de revalorización, inflación, índice de precio al consumo y devaluación de la moneda. Que de hecho, son conceptos que todo el mundo lo usamos, pero son complicados de entender, ¿eh?
Claro, y como son complicados de entender, pues ¿para qué te vas a complicar en hablar de estos temas? Donde hay una parte de la población que ni lo entiende, ni en el fondo le importa, porque está en el día a día y preocupada y entretenida en otras cuestiones. Por eso te digo que al final, en el mundo y en la clase política, la preocupación es, bueno, tener a la gente más o menos controlada para que no asalten supermercados, para que no se asalten comercios, para que no se monte un nuevo 15M. ¿Y cómo se consigue con eso? Pues con lo que estamos viendo, una mezcla de positivismo, de buenismo, planes, su demagogia, por supuesto, planes de nombres rimbombantes, no va a quedar nadie detrás, ¿sí? Ten en cuenta que estamos con esos eslóganes. Nada de eso es casualidad. Son cantinelas propias del marketing político.
Y la verdad que lo que nos ha enseñado el plan ese no nos convence, ¿no?
Claro, y entonces así vamos funcionando. Luego nos entretenemos pues con el tema de las vacunas, como tú hablabas esta mañana, que si te vacuno o no te vacuno, si no es el tema de Rosito, si no es el tema de ahora el fútbol, y la gente está entretenida en otras cuestiones, y sin embargo su futuro, pues bueno no será para tanto, seguro que no es para
ya vendrá
tanto.
Una ayudita del Estado,
ya vendrá una ayudita, esa es la mentalidad. Ahora hablabas precisamente del tema de los planes, y este es el último tema que
nos vamos. Ya estamos fuera de tiempo, pero tenemos un par de minutitos.
Pues simplemente recordarte que la semana pasada el presidente del gobierno presentó su plan de recuperación económica. ¿Ves?
Le podemos poner todos los nombres que quiera, porque
exacto,
tiene
con una catarata de inversiones y de recursos que se van a destinar a distintos apartados. Y yo, desde la óptica de Canarias, lo que sí me planteo es hasta qué punto de todo este dinero de ese plan, que habrá que ver cómo llega, y tú lo acabas de plantear, esa falta de proyectos, y su repercusión, y si esto nos va a permitir transformarnos de alguna cosa, es decir, va a haber cambios estructurales. Porque lo que dicen algunos analistas es que vamos caminito de un plan Zapatero 2, corregido y aumentado.
Gastan mucho dinero en el coche.
Donde se gasta, sí, por ejemplo, en la estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada, agüita con los
Los nombres títulos, son fantásticos.
¿Sí?
Son
Estamos geniales. Hablando de vehículos eléctricos y electrificados. Se va a destinar más de 13.200 millones de euros.
Tela, ¿eh?
En el caso de Canarias, aquí no tenemos fábricas de automóviles. Por lo tanto, todo el dinero que se destina a lo que hablamos la semana pasada, en nuestra sección del consumo, a ayudas para la adquisición de vehículos y demás, bueno, el empleo se va a generar en otras comunidades autónomas, desde luego en Canarias no, porque aquí no tenemos fábrica de vehículos ni de batería.
Ni la vamos a tener.
Lo que podemos pescar es, bueno, las instalaciones eléctricas, puntos de recarga y demás. En donde sí podíamos tener mucho más chance para movilizar nuestra economía sería en el programa de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana, que de esto en Canarias sí es verdad que hace mucha falta. Y no solo rehabilitación de viviendas, sino incluso la construcción de vivienda pública, que lleva bastante paralizada desde hace no años, sino también te digo lustros y décadas, porque ya de esto a principios de 2002-2003 ya se estaba hablando de que no se estaban construyendo suficientes viviendas públicas, es decir, que imagínate, luego vino la crisis de 2008 que paralizó completamente la construcción de viviendas. Ahí en Canarias sí es verdad que tendríamos mucho donde rascar, pero son 6.820 millones, fíjate tú, 13.000 millones es para el tema de la movilidad y la mitad para la rehabilitación de vivienda.
Está enfocada al tema de eficiencia energética, accesibilidad, es decir, hay mucha vivienda antigua de personas que ya tienen
una edad. Bueno, pero la regeneración urbana también estamos hablando de núcleos que pueden estar ya deteriorados.
Sí, el ejemplo que podíamos energética y la movilidad y la accesibilidad.
Sí. Ahí yo estoy pensando, por ejemplo, en el caso, el ejemplo que podríamos poner aquí es el de las chumberas. Sería ese tipo de actuaciones. Sí. Barrios ya deteriorados, edificios deteriorados, mire, se echan abajo y se construyen nuevos. Luego, la modernización de las administraciones públicas, pues bueno, lo que pesquemos aquí en Canarias en ordenadores, páginas web, informáticos y demás, la parte que nos toque. Plan de digitalización de pymes con 4.060 millones de euros. Yo, sinceramente, me gustaría saber qué es esto de la digitalización de pymes.
Ayudar a la gestión administrativa a través
bien, ¿qué es? Comprar equipos más modernos, software más moderno,
darle cursos básicamente a que la
gente. Desde luego, aquí en Canarias, no sé qué de todo esto que podemos rascar, más allá de la compra-venta intermediaria de equipos. Hoja de ruta del 5G con 4.000 millones. Bueno, España es de los países europeos que tiene mejor infraestructura, por ejemplo, en fibra óptica.
Y Tenerife en particular.
Para el teletrabajo nos ha ido genial. Podremos tener toda la tecnología que tú quieras, pero luego estamos en los furgones de cola en Europa, en creación de empleo y en otro tipo de parámetros económicos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la tecnología está muy bien. El 4G, el 5G, la fibra, todo lo que tú quieras. Pero por sí solo no soluciona, es decir, no nos convierte también en campeones de generación de puestos de trabajo, ni nada por el estilo. Al final, los campeones siguen siendo Alemania y no tiene tanta fibra óptica como España y a lo mejor su red de 4G, no te digo la de 5G, pues tampoco es nada del otro mundo.
Yo he hecho
falta. Con lo que te quiero decir es que los temas tecnológicos están bien, pero que por sí solo no son varitas mágicas que nos va a convertir a España, pues no sé.
Es postureo.
¿Entiendes? Y estamos hablando de mucho dinero. Plan Nacional de Competencias Digitales, pues lo mismo, 3.000.
Más de lo mismo.
Entonces, con esto lo que te quiero decir es que quizás mucho ruido y pocas nueces con este tipo de planes. Y que de lo que estamos viviendo, y en el caso de Canarias, turismo, sector de hostelería, ocio y demás, que es el que se está destruyendo, te puedo asegurar que ni con el 5G, ni con la economía verde, ni con muchas de estas historias que te acabo de comentar, se va a solucionar ni lo va a cubrir esa destrucción de tejido.
Pues tenemos que irnos, que ya hemos pasado 10 minutitos y esta última temporada estamos intentando apretarnos. Yo solamente una reflexión, yo creo que en cualquier dirección, de cualquier área de gobierno, incluso de dirección de cualquier empresa, hay unos planes estratégicos a corto, a medio y a largo plazo. El empleo en Canarias no se va a recuperar de otra manera que no sea volviendo el turismo a corto plazo.
Eso está claro.
Pero a medio y largo plazo sí puedo participar, puedo pensar que alguna de esas medidas, bien gestionada, nos puede generar futuros empleos nuevos que ahora mismo no conceptualmente no somos capaces ni de imaginar.
Pero hablamos la semana pasada, ¿te acordarás?
Lo que hace falta es un plan. Pero un plan de verdad.
¿Y tú crees que existe?
Yo creo que no.
¿Y tú crees que hay mentalidad más allá de las siguientes elecciones?
Yo creo que no. Y de hecho las pruebas las tenemos aquí. El gas, el tren del sur, las centrales.
Lo del mojón.
El mojón. Es decir, gastamos. Decimos a los inversores por aquí y después por allí.
Y luego le das el tranque. 850 millones paralizados en el mojón.
Una triste pena. Pero bueno, a ver si vamos reflexionando entre todos un poco y hacemos uso del sentido común para transmitírselo a nuestros políticos y que vayamos cambiando poquito a poco la dirección en la que nos vamos moviendo. Pues dos minutitos más o tres minutitos o los que hagan falta para darle la bienvenida a la nueva sección.
Ah.
Vamos a hacer una pausa de publicidad y enseguida les presentamos
Diego,
a nuestra nueva miembra de la familia de Gente Radio. Miembra.
Te veo el jueves en nuestra sección de consumo.
Hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Diez y cuarto de la mañana. Ya le estamos metiendo mano a la última hora del programa de hoy. Ya saben ustedes, desde las 8 hasta las 11 de la mañana, ese es nuestro horario en directo. Y que además después, si no nos han podido oír o han tenido que abandonar la emisora de FM,
por cualquier motivo, a partir de las 13 horas, una del mediodía, el amigo José, al frente de los controles y al frente del programa, lo redifunde desde hace un par de semanas, así que no tienen excusa para no escucharnos. Y si encima no pueden oírnos a mediodía o no les cuadra, por la noche, a partir de las 10:30. Y siempre en nuestros podcasts, que iremos poco a poco segmentándolo, pero de momento tienen el programa completo y además también nos tienen a través de la página Facebook en streaming. Y ahora es el momento de presentarle una cosa que me hace mucha ilusión. ¡Qué musiquita! Ponte los cascos. ¡Qué recuerdo! ¿Se encuentran mejor? Pues sí, esta música nos hace sentir bien. Me está aquí inscribiendo. Y como es una médico, no soy capaz de entender más que dueño. La voy a presentar porque hace tiempo que estaba yo intentando recuperar esta cara y este cuerpo aquí dentro de esta radio, que hace muchos años que no venía. Y además era fiel seguidora de esta radio y partícipe activa. Y nos pasábamos unas tardes maravillosas. Aquellos tiempos del año 2014-2015. Qué buenos recuerdos. Pero vamos a volver a recuperarlo. Pero ahora no vamos a hablar de cosas intranscendentales como hacíamos en aquellas tardes. Vamos a hablar de cosas muy importantes. Y nos va a acompañar esta sintonía que nos pone tan en pausa, tan reflexivo. ¿Saben de qué vamos a hablar? De salud. Porque la sección que viene a continuación es Salud es Vida. ¿Y quién nos va a enseñar a vivir con salud? Pues mi querida amiga Maite Pulido, a la cual ya saludo y le doy la voz y la protagonismo de esta sección. Buenos días, Maite.
Buenos días. Encantada de volver a esta casa unos cuantos años después.
Unos cuantos años después.
6 años después. Y sobre todo por la oportunidad de un tema que para mí es fundamental. Sin salud, ya sabes que no tenemos nada. La salud es lo que te permite tener vida y por lo tanto disfrutar de todas las demás cosas. Y la educación para la salud es fundamental. Entonces, que una radio apueste por educar en salud es muy importante porque fomenta pues la responsabilidad, el conocimiento de las personas de lo que son pues las diferentes patologías que puede estar sucediendo con su cuerpo, fomenta el autocuidado y es una oportunidad que sabemos que es eficiente, pero que a veces en atención primaria no tenemos el tiempo suficiente disponible por las agendas que tenemos para ayudar a las personas a aprender a cuidarse, ¿no? A tener salud, que la salud es vida.
Pues pocas personas conozco yo en este mundo que tengan tanta pasión por la medicina y que a mí me genere tanta autoridad moral. Es decir, yo las pocas veces que he tenido que preguntar algo porque he estado preocupado, he querido oír la voz de Maite al otro lado del teléfono. Alguna vez la he llamado para decirle que me está pasando esto y no sé lo que es y estoy preocupado. Y siempre ha habido una respuesta. Gracias a Dios no ha sido muchas veces, pero siempre que he marcado ese teléfono, la he tenido al frente, al otro lado de ese teléfono, ¿no? Pero digo que no conozco, creo que, aparte de mi hijo Jorge, que creo que es el más vocacional de la medicina del mundo mundial, no conozco a ninguna persona que viva con tanta pasión el mundo de la medicina y que haya mezclado su vida profesional con su vida política tan intensamente en el ámbito sanitario y que además tenga una trayectoria tan... Creo que fuiste directora de urgencia del Hospital de La Palma, tierra natal.
Directora del hospital, directora médica del hospital.
No de urgencia, sino de...
Es que soy médico de urgencias, por eso...
Ah, por eso te mezclé, por eso te mezclé.
Soy muy polifacética.
Y ahora, pues, atiende dentro del Servicio Canario de Salud, pues, un centro de atención primaria, con lo cual ha tocado todos los palos de la sanidad pública y además ha sido usuaria de la sanidad privada. Con lo cual, porque ha estudiado en un centro de reconocido prestigio nacional, que se puede decir, que es la Universidad de Navarra, donde, pues, por suerte o por desgracia, se generan los mejores médicos de este país, a la vez que otras profesiones, ¿no?
Creo en la sanidad pública y creo en la sanidad privada. Creo que es una cooperación muy necesaria y que, bueno, que genera el que no se colapse ninguno de los sistemas, ¿no? Y, por supuesto, que la calidad debe ser la misma en todos. La verdad que tuve la suerte de que mis padres me mandaran a estudiar a Navarra desde pequeñita, como tu hijo Jorge quería ser. Por cierto, que todavía no lo conozco, tengo que conocerlo.
Ya habrá cuando lo conozca.
Que es un colega ya.
Casi, casi.
Y en la Universidad de Navarra, la verdad que el nivel que marcaba la clínica de Navarra, la privada, lo generaba una competencia, una competitividad en la pública que era digno de elogio, ¿no? O sea, porque funcionaba muy bien el sistema público y el sistema sanitario privado. Yo creo que eso es lo importante. Y por supuesto que muchas patologías, muchas dudas que a veces nos llevan a no dormir bien o hasta conseguir cita, que es verdad que la atención primaria está colapsada con nuestro médico para poder consultar, se pueden resolver fácilmente simple con educación sanitaria. Y bueno, me gustaría hoy que estamos empezando este programa, pues manifestar un poco cómo queremos pues llevar a cabo esta tarea, ¿no?, de educar a la gente. Porque yo creo que hay enfermedades que se pueden prevenir. Más que curar, es más importante la prevención, el no tener que llegar a tomar fármacos, porque muchas veces tenemos como ciudadanos que evidentemente cada uno sabe de su ámbito, no tienes por qué tener conocimientos médicos, pero cuando te explican las cosas, pues sabes llevarlas a cabo y eso a la larga te genera salud y te evita muchos problemas que necesitan un tratamiento o incluso que se cronifican y luego pues te son un hándicap a lo largo de tu actividad diaria. Tenemos un montón de enfermedades en las que influyen mucho nuestros hábitos, no solo alimentarios, sino también nuestros hábitos de actividad. A veces decimos que no tenemos tiempo para caminar o para hacer algún tipo de deporte o para llevar una alimentación saludable. Es falso, a veces nos justificamos nosotros mismos, todos, yo la primera. Yo siempre digo que no puedo decir una madre que no puede coger a su hijo en brazos, porque evidentemente el niño lo tiene que coger en brazos, pero sí le puedo decir que cuando va al súper no haga como yo hago muchas veces de coger la cesta y llenarla hasta arriba y luego ir cargando, cuando puedes coger perfectamente un carro y el tiempo es el mismo. Lo que pasa es que, bueno, a veces hasta que no te duele el cuello o te duele la espalda, pues no te acuerdas, ¿no? Tenemos patologías como son la hipertensión, la diabetes, pues la obesidad, la celiaquía. Luego tenemos síntomas como puede ser pues sudores nocturnos, estreñimiento, piernas hinchadas. ¿Qué hacer si ponerte frío o calor cuando te das un golpe o cuando tienes una contractura? ¿Qué alimentos tomar? Mucha gente te dice para el colesterol cuando le dices que lo tiene alto, que tiene los triglicéridos altos. Ay, yo no como fritos. No, no solo son los fritos. Hay muchos otros alimentos que consumimos y no nos damos cuenta. ¿Qué hacer para tener la vitamina D, que últimamente hay un déficit importante de vitamina D? ¿Qué horas ponerte al sol? O sea, muchas cosas. ¿Cómo hacer para dormir bien? La gota, dolores, el ácido úrico que te genera dolores de gota. ¿Cómo llevar
de todo eso? Vamos a ir hablando en programas sucesivos. No se crean que solamente los vas a enumerar, Maite. Vamos a exprimirla como un buen limón o como una buena naranja o como una buena cítrico. Me da igual de qué color sean. Porque a mí cuando hablo de naranja me dice, es que tu pasado político en Ciudadanos. Oye, pues yo no puedo tomar ni naranja. Pues no. Vamos a exprimirla
la acidez bien. También es un síntoma que hay que saber cuando es
preocupante. Ya te contaré yo mis problemas de acidez que desaparecieron. Yo tengo una experiencia saludable e interesante. Pero también hablaremos de cómo recurrir a la sanidad, cómo son los procedimientos para las pruebas, vamos a tranquilizar a la gente con las urgencias, las premuras de hacer cosas. Vamos a intentar generar confianza en que el sistema sanitario es mejorable, pero que no es tanto para quejarse, que quejarse solo trae más pena. Perfecto. Sino que hay que buscar pues la solución al problema y va a ser una parte de la solución el que Maite Pulido esté aquí acompañándonos una vez en semana. Y si podemos, para septiembre me comprometo a hacer hiper mega activa, hiperactiva la comunicación entre los oyentes y tu sección, pues será ya el triunfo absoluto del objetivo que queremos conseguir, que es acercarle a una persona, un profesional de la medicina, ya digo que vocacional y apasionada, para ser útil al día a día, al Salud Despida, que es el título, el nombre de la sección. Pero iremos tratando tema a tema, hipertensión, colesterol, diabetes, diciendo síntomas, diciendo cómo tratarlo. No solamente hay medicina, hay cositas. Y mejorando sus hábitos y sus conductas habituales, para que no sea un drama enfrentarse a una enfermedad que es parte de la vida.
Efectivamente, el sistema sanitario funciona, por supuesto. Es mejorable en muchos aspectos. Hay mucha burocracia que evita a veces que tengamos el tiempo necesario o la integración que yo echo de menos, siempre lo he dicho, entre atención primaria y atención especializada, el poder comunicarnos mejor, tanto a nivel informático, una cosa básica que a día de hoy todavía no existe. O sea, a veces tú mandas un paciente desde atención primaria al especialista y el especialista te contesta por el medio del paciente. Sí, es verdad que se ha mejorado en muchas especialidades y las consultas son virtuales y tú te comunicas con el especialista, pero todavía nos queda mucho que hacer, pero también nos queda mucho que hacer con la corresponsabilidad que deben tener los ciudadanos a la hora de utilizar los servicios, pero la culpa no es de ellos, la culpa es del sistema en sí, que no ha sabido educar en salud, no ha, sabiendo, porque lo sabemos hace muchísimos años, pero no es porque lo digamos, sino porque existen estudios que lo avalan, el que con medidas de explicar a la población qué hacer, pues cosas básicas, cómo hacer ejercicio, qué alimentos, la gente a veces quiere para bajar de peso que le mandes al endocrino, no es necesario. O sea, ¿qué comes tú en el día a día? ¿Qué has desayunado? No, el cortadito con leche condensada. Pues mira, no. La leche entera. Pues mira, no. Oiga, pero es que, total, yo soy hipertensa, pero yo no me tomo café, me tomo cortado. Mire, perdone, cuando usted va al bar, el cortado le ponen el mismo café, solo que luego le rellenan con leche. Ah, pues sí, doctora, es verdad. O sea, el tener tiempo para analizar las cosas y explicarte. O sea, como digo yo, no te hace falta que el endocrino te diga qué debes comer. Entre un dono y una manzana, todos sabemos que la manzana pues es más saludable. Lo que pasa es que a veces te apetece el dono.
Y es más, Diego, difícil de comer.
Bueno, depende.
Mira, no sé cómo, muy fácil.
Hay gente que dice que las verduras no le gustan. Las verduras a la plancha quedan riquísimas.
Y trituradas en un puré están estupendas también, bueno, si le engañas con un fisquito de algo.
Sí, sí, por supuesto. Por eso que hay muchas formas saludables de... no. Los fritos, yo como no como fritos, no sé por qué tengo triglicéridos. Vamos a ver, usted camina. No, es que no tengo tiempo. Usted come, por ejemplo, queso amarillo y se te quedan mirando. Sí, todos los días me como una pulguita. ¿Usted sabe la grasa? Cuando usted lo derrite, cuando usted hace... Ah, sí, sí, es verdad, se queda grasa. Cuando usted saca el queso manchego de la nevera y lo pone para que esté sabroso, queso es graso, ¿no? Se te queda grabado. Ya sabes qué estás haciendo para... aunque no sean los fritos, se van quedando cosas grabadas.
Lo importante es, yo creo que es al final tener un equilibrio entre vivir con calidad y no sacrificado, ¿no? Es decir, hay que generar hábitos que te hagan vivir agradablemente con pequeños esfuerzos.
Y se puede.
Y se puede hacer.
Y se puede hacer. Lo que pasa es que, bueno, cada uno sabemos de nuestros temas, entonces evidentemente no te planteas, le das mil vueltas, te asustas, sabes que si tienes colesterol, hipertensión, triglicéridos, tienes un riesgo cardiovascular, pero luego si no asimilas o cambias los hábitos, bueno, si tú no cambias y sigues haciendo lo mismo, todo seguirá igual, ¿no? Con lo cual, pero claro, si no conoces esas cosas que haces mal, y hay cosas que se pueden mejorar en el día a día y hay cosas que hay que adaptarlas, porque evidentemente si tú trabajas cogiendo peso, pues tendrás que buscar los mecanismos de cómo cogerlo sin hacerte daño, pero no te puedo decir, pues mire, si trabajas en la construcción, mire, no, o si eres mecánico, no, mire, usted no se agache, no, agáchese de esta manera. O sea, hay cosas que se pueden educar para que las hagamos de otra manera y poder seguir con el día a día y con la cotidianidad que tenemos. Que no,
y asumir una cosa importante que yo creo que ya cuando uno te va cumpliendo una edad lo empieza a asumir de verdad, ¿no? Que no somos eternos y que el proceso del envejecimiento es un proceso que hay que aprender a envejecer. No luchar contra el envejecimiento, sino luchar contra la falta de calidad de vida. Y hay procesos que son igual que las arrugas, las canas, las carnes que se te caen, pues también por dentro las cosas van cambiando. Y hay que ir ajustándose para que la calidad de vida sea lo que nos mantenga vivos. No estar siempre quejándonos, es que las pastillas, es que lo de la espalda, es que la osteoporosis, es que... Pues no, eso hay que aprender a convivir con la enfermedad y tener una buena calidad de vida conviviendo con la enfermedad.
¿Tú sabes qué digo yo cuando me dicen lo de las pastillas? No, doctora, es que tantas pastillas. Digo, mire, ¿sabe usted que hay pacientes que no tengo pastillas que mandarles porque no tienen solución? Se quedan, uf, pues cierto. Otras veces, ¿usted para qué va a tomar un antihipertensivo si toma café, come con mucha sal y no camina? ¿Por qué no probamos, se toma la tensión en su casa durante 15 días, una semana, me las apunta a la misma hora siempre? Me da igual si a usted le viene mejor por la mañana que por la tarde, pero en las mismas circunstancias, para que sean comparables, quita la sal, quita el café y deja uno al día en vez de los 5 que se toma, camina, no se vaya a hacer una maratón, porque entonces seguramente vendrá con los dolores de la artrosis, pero camina, pues empezamos con 15 minutitos en llano, y luego hablamos dentro de... Y probablemente no tenga que llegar a tomar el fármaco. Es que hay muchas cosas que podemos solucionar así. Y luego muchas dudas que tiene la gente. Mira, te pongo un ejemplo de el ¿qué me pongo? ¿Frío o calor? Mucha gente se plantea cuando se hace un... cuando tiene una contractura, cuando se hace un golpe. Pues mira, cuando tienes un esguince, o sea, una tendinitis, o una zona que se te inflama porque te das contra la mesa, pues ahí va frío. Y es una duda eterna que te plantean siempre amigos en consulta. Frío, pero el frío no lo puedes poner directo, tendrás que ponerlo. O yo sé que hay unas bolsitas especiales en la farmacia, pero bueno, tampoco, si lo que tienes a
las
mano...
Las que te dan el dentista cuando te sacan una muela.
También, pero si lo que tienes a mano es un poco de hielo, lo que no lo puedes poner directo, porque quemas la piel. Tienes que ponerlo 5 o 10 minutitos y cuanto antes lo pongas mejor, pero envuelto pues hasta en un trapo de cocina, en una toalla, en lo que encuentres, para bajar la inflamación, que ese tejido pueda regenerarse, que se haga una vasoconstricción para que el frío ahí vaya desinflamando. Cuando tienes un dolor muscular, que el cuello, la espalda, ¿qué te debes poner? Calor. ¿Qué calor? Pues da igual, hay unas bolsitas de semillas esas estupendas que te la calientas en el microondas.
En Natura las venden.
Es.
Y para los pies, para meterlo en la calentina de los pies.
Hay luego otra, la típica bolsa del agua caliente que usaban nuestros abuelos, o está la manta eléctrica o la esterilla, como la quieras llamar, pero tampoco te lo puedes poner a tope y ponerte toda la noche con la manta eléctrica, pero te lo pones pues 10 minutos, 15 minutos, y eso te va a mejorar. O sea, pero son cosas que igual la gente no sabe, y que no sabe cuándo poner frío, cuándo poner calor, así te, que no mejora, que estás 3 días haciéndolo, 2 días haciéndolo, no mejora, empeora, que se pone rojo, que se pone caliente, corriendo al médico, que para eso estamos. O sea, ir a la consulta. Pero hay muchas cosas que, bueno, si las sabes, tú mismo tienes un autocuidado mejor, con lo cual tu calidad de vida va a ser mejor. Evidentemente es bueno caminar, pero no estamos, mira... Yo ya tengo 50 años, no estoy para estar subiendo cuesta, caminar mejor en llano. O sea, porque eso es lo que te
que
hace.
Sea agradable. Aquí no es cuestión de martirizarse a nadie, como decía otro día Paz Padilla. Dices que para vivir que está puteado otro día, ¿no? No viví bien.
Y tampoco a las 2 de la tarde. Luego tenemos la vitamina D bajísima. Es que yo de 10
años. Con todas las horas de sol que hay aquí.
Pero de 10 analíticas que hago, o sea, la vitamina D está baja en 9. ¿Por qué? Pues porque. En un lado es positivo, nos hemos concienciado del cáncer de piel, de que es preocupante y la incidencia que tenía, y además que, bueno, hay vasos celulares que pueden tener complicaciones, pero hay horas de sol en que puedes coger vitamina D que activa el que no tengas osteoporosis, el que te ayuda a absorber el calcio en los huesos y tener unos huesos más sanos, más fuertes, pero unas horas, pues a las 6 de la tarde, a las 10 de la mañana, nos ponemos pantalla total en la cara para no mancharnos, porque antes la moda era estar moreno, moreno, ahora no queremos vernos con manchas, y es buenísimo, o sea, hacerlo, pero bueno, hay que coger un poquito de sol en las horas que son buenas y protegidas.
Por cierto, esa primera duda te la voy a plantear, ¿la vitamina D se absorbe con ropa?
No, tienes que tener la zona expuesta.
Se coge por la piel. Es decir, hay que tener superficie de piel al sol.
Sí, es bueno tener
la piel. Un día me lo dijo alguien, digo, dice, no, si la vitamina D entra, hay que ponerse la luz que te entra. Y digo, pero con ropa.
El sol, pero a una hora adecuada. O sea, un sol donde las radiaciones UVA no sean dañinas. Que para mí, pues, a partir de las 6 de la tarde o a primera hora, si nosotros tenemos un clima
fantástico,
fantástico y podemos aprovecharlo. Ni los excesos, ni los defectos. O sea, ni por defecto ni por exceso.
Mi padre, que era muy sabio, me enseñó hace mucho tiempo, pues él tuvo un problema de piel, que a la playa había que bajar temprano para que a las 12 de la mañana, que corresponden a las 10 de la mañana hora solar, mandarse a mudar. Que además coincidía cuando venía todo el mundo. La playa se llena y don Diego se iba. Y tomé esa costumbre y me iba a la 1. Y la verdad es que se nota. Es decir, primero disfrutas de la playa en soledad. Los rayos de sol son verdaderamente agradables porque te va calentando en el amanecer. Y cuando llega la gente y está todo el mundo allí y tal, tú coges y te vas.
Pues efectivamente.
Así que...
Muy sabio que era tu padre.
Sí, sí, que era sabio.
Tú te equivocas a la una, porque ya a la una los rayos del sol son a son día de hoy y más con el cambio climático.
Pero es que antes de la una al chiringuito no se puede ir.
Ah, bueno, bueno, bueno. Los chiringuitos ahora están cerrados, Diego.
Ah, pero llegará, todo llegará. Todo llegará,
por supuesto que llegará y que volveremos. Yo creo que adaptándonos a las nuevas circunstancias, también es verdad que hemos visto muy pocas gripes este año. Muy poca.
Por no decir ninguna.
Por no decir ninguna, exacto. Porque efectivamente sí que hacíamos cosas mal y que este desgraciado virus que nos ha venido a.
¿Y virus del estómago tampoco ha habido?
No, apenas
ha habido. Ya no ha habido virus del estómago. ¿Cómo se llamaba aquello que decían de las madres cuando iban al colegio? No, es que tiene un virus en el estómago que le da vómitos y diarrea.
Apenas. Prácticamente de nulo. Porque claro, date cuenta que el tener la mascarilla, pues ya no contaminamos el resto.
Solamente pasa el COVID. Los demás virus no pasa ninguno. El COVID, bueno, es el que pasa.
El COVID pasa porque a veces cuando dicen vamos a salvar la economía se toman medidas totalmente absurdas. Mira, ayer pasaba yo por un sitio y veía no solo ya estos toldos que han puesto con efecto invernadero, que cierran los interiores.
Las carpas de las terrazas.
Sí, las carpas. Bueno, ayer vi un auténtico plástico. Digo, es estupendo. O sea, eso...
Lo mejor
para el COVID. Igual tienen un local, en restauración, tienen un local interior enorme, ventilado. Están los filtros HEPA, está todo... O sea, pero le cierran el interior y les permite... Hemos cometido muchísimos errores. Y le permiten poner ese efecto invernadero, donde realmente creo que el virus debe estar súper a gusto. Con lo cual, por eso, no acaba de bajar y seguimos... pues que no remonta el hecho de que baje la incidencia de los contagios, porque muchas cosas a día de hoy tenemos información, pero no seguimos haciéndolas correctamente. Yo creo que de esto cambiarán muchas cosas, volveremos a una vida, como dicen eso, la nueva normalidad. Yo digo, creo que volveremos a vivir, a poder disfrutar de la vida, pero con cambios importantes. Yo creo que hay cosas fundamentales que nos hacían bien, de lavarse las manos, el tener la mascarilla para no estar cuando estás acatarrado, cuando en cualquier circunstancia, las aglomeraciones en sitios cerrados, el estar ventilados los sitios, todo eso ha venido para quedarse, y yo en parte eso es lo único positivo que podemos sacar de esta desgracia, que se ha llevado muchas vidas y que se seguirá llevando.
Y que todavía queda pendiente de ganarle, no le hemos ganado. Decía el amigo querido presidente Sánchez en junio, hemos vencido al virus.
Sí, saldremos fortalecidos y tenemos unas cuantas personas a las que ni su familia ha podido despedir, porque está siendo muy triste la realidad dentro de los centros hospitalarios, el no poderte despedir. Yo creo que en la vida, yo soy partidaria de que la gente pueda descansar incluso en su casa, de reforzar los paliativos a nivel domiciliario, pero esta vez ha sido terrible, porque incluso no poderte despedir, o sea, morir en soledad, o sea, que reforzados en ese sentido, y el sufrimiento que hemos vivido a veces innecesariamente no tiene nombre. Pero bueno, esto es una sección
que aprendamos,
sanitaria,
que aprendamos de lo que nos ha pasado para que no nos vuelva a pasar. Con eso nos hace. Pues ha sido una intervención cortita hoy. Bueno, no estoy tan cortita, pasa que se nos pasa el tiempo rapidito.
Bueno, empezaremos a tratar temas por tema.
Hemos presentado la sección.
Efectivamente.
Y ya tenemos la sintonía y tenemos el nombre. Y tenemos a la protagonista, a Maite, que de verdad que tengo una alegría tremenda, porque además así te voy a ver toda la semana. No te va a quedar más remedio que verme.
Nos veremos, nos seguiremos viendo, y sobre todo que sea fructífero para quienes nos escuchan, que puedan aprender, que le podamos transmitir algo para que mejore su salud. Porque sin salud no hay nada.
Pues nada, Maite, de verdad, un placer tremendo tenerte aquí en Gente Radio. Y dentro de poquito, no sé si está... Ya sí, es que estoy moviendo por el espejo, que no sé si está por aquí Jonás, que creo que sí. Sí que está, sí que está. Y,
gracias a
y tenemos que guardarle unos minutitos, porque llevábamos tiempo detrás de él. Este señor es muy importante en el Puerto de la Cruz, porque lleva los asuntos sociales.
Muy bien.
Entonces,
es un tema que ahora además hace mucha falta.
Y hace falta gestionarlo bien, como todo en la vida.
Sí.
No quería despedirme sin preguntarte una cosa. Mañana operan a mi mujer. Si le van a quitar unos cositas, no sé cómo se llama, no quiero pecar de decir cosas que no son. Pero el sistema es la paroscopia. ¿Me la llevaré mañana por la noche a casa?
Seguramente que sí, porque la paroscopia es cirugía ambulatoria, con lo cual no hay grandes complicaciones.
El primer oyente que te está haciendo la consulta.
Bueno, genial.
No has estrenado.
Tienes enchufe.
Te hubiese llamado.
Un besito a tu
mujer. Te hubiese llamado por teléfono.
Y todo saldrá bien.
Seguro que sí. Pues mira qué sintonía más bonita para despedirnos, igual que para entregar. Disfrutamos 30 segundos, o 10 segundos, o 20 segundos de la sintonía y nos vamos a publicidad, y enseguida tenemos a Jonás Santana, concejal de Asuntos Sociales, y nos ponemos en modo político, que ya... el tema de la salud, ya tenemos bastante. Mañana mi mujer, un besito. ...10:45 de la mañana... ...se nos fue el programa... ...teníamos prevista la entrevista con Don Tomás... ...ay, Don Tomás, Don Jonás Santana... ...es que el Siri me dice Jonas... ...Don Jonás Santana Alonso... ...tercer teniente alcalde del Ayuntamiento de Puerto La Cruz... ...y responsable máximo del área de Derechos Sociales... ...Voluntariado y Políticas Inclusivas... ...buenos días, Don Jonás...
...muy buenos días, Diego... ...muy buenos días a toda la familia de Gente Radio... ...antes que nada, felicitarte...
¿Sí?
...que no nos habíamos visto... ...en estos estudios de tu nueva incorporación... ...y también disculparme con toda la familia... de Gente Radio por no haber podido acudir. A veces
teníamos
por,
pendiente una entrevista contigo hace
por tiempo. Agenda y a veces también por temas de salud, pero bueno, ya estoy aquí y esperemos seguir viniendo, como siempre.
Que sí, además ya tenemos titular y suplente, como decíamos el lunes pasado, ya Julia se incorporó también al equipo y cuando no pueda venir uno vendrá el otro y siempre habrá una silla del PSOE en la tertulia hablemos del puerto. Pero hoy vamos a hablar de asuntos sociales que teníamos interés en saber. De entrada vamos a preguntarte por el proyecto Bitácora, que creo que es un proyecto novedoso, que a lo mejor es un gran desconocido, pero creo que es de máximo interés.
Sí, es un proyecto que, como digo yo, es de esos proyectos que nacen desde el cariño y el afecto y sobre todo de la motivación por el cambio en las políticas sociales. Es un proyecto que siempre denomino como de innovación social, porque sí es verdad que muchas veces nos enclaustramos en simplemente ver los servicios sociales como servicios asistencialistas, y sí es verdad que la verdad que desde que entré quería cambiar esa visión de los servicios sociales. Y es un proyecto pionero porque es un proyecto de calle, un proyecto que al final quiere estar cerca de los vecinos, de las vecinas, cerca de la ciudadanía, encontrando esas demandas que muchas veces encuentran o quizás generan en los ciudadanos pues cierta desinformación o que no tienen información certera de lo que son los servicios sociales, de lo que son las áreas del ayuntamiento.
O vergüenza de acercarse, a lo mejor.
O vergüenza de acercarse. Entonces hemos desarrollado este proyecto de atención en calle para detectar no solo necesidades sociales, sino también hacernos una radiografía real de cómo está la situación social en nuestro municipio, de detectar esas nuevas mejoras que seguimos planificando en el área y sobre todo, que es una cosa importante, como decías tú, de acercar lo máximo posible en la administración a aquellas personas que, por desgracia, ya hoy todavía tienen vergüenza de acudir a los servicios sociales porque el estigma de lo que supone ir a los servicios sociales. Yo siempre he dicho que los servicios sociales en el siglo XXI uno tiene que estar más orientado a salvaguardar la protección de todos nuestros ciudadanos, es decir, no simplemente ir por una situación de vulnerabilidad social, sino que los servicios sociales están para velar por la protección y la seguridad de todos los ciudadanos. Y en este sentido estamos desarrollando un montón de proyectos relacionados con mayores y dentro de poco presentaremos otro proyecto que para mí es quizás lo mejor que voy a dejar en herencia en este mandato, porque es un proyecto que estoy bastante ilusionado y va también relacionado a lo que está haciendo el proyecto Bitácora, es decir, estar en calle, estar detectando esa necesidad y que cualquier vecino pueda denunciar la situación que está padeciendo la vecina del cuarto, que por vergüenza nos acerca a los servicios sociales y bueno, si Mahoma no va a la montaña, que Mahoma se acerca al vecino y por tanto poder ayudar a todos los vecinos que en esta época cada vez lo están pasando peor y que por suerte desde nuestra administración estamos dando respuesta en la medida de nuestras posibilidades.
Y además yo detecto que de alguna manera hay una ayuda preventiva, en el sentido de que no esperemos a que el problema llegue ya, el agua llegue al río, sino que a todo se llega por un proceso. El problema social no llega de la noche a la mañana, se va produciendo en el tiempo. Entonces, denoto que en este proyecto Bitácora, que os apoyáis en una empresa de gestión social, es para acercar no solamente la asistencia al ciudadano, sino incluso anticiparse a la gravedad del problema, que detectar las cosas en su fase inicial.
Sí, no solo de manera preventiva. Yo siempre he dicho que los servicios sociales, el modelo de intervención tiene que ser de prevención y promoción. porque no solo actuar cuando ya las dificultades sociales prácticamente te hunden, que sí es verdad que muchas veces la gente acude a servicios sociales cuando ya la situación es tan crítica que muchas veces cuesta levantarse, y sí es verdad que los procesos de intervención social lo que intentan adelantarse a esta situación. Estamos vinculando todos los servicios sociales al área de empleo. Tenemos un protocolo específico para que todos nuestros usuarios sigan un itinerario, porque entendemos que el ayuntamiento no solo está para dar una ayuda de emergencia, sino para sacar de la situación de vulnerabilidad a todos y todas las ciudadanas. Hemos también creado en este mandato una unidad técnica dentro de los servicios sociales para no solo fomentar procesos de intervención con todos los usuarios, sino también facilitar otras ayudas a otras administraciones. Estamos tramitando más que nunca el tema del ingreso mínimo vital, estamos tramitando la PSI, que no estoy de acuerdo con lo que se decía esta mañana de que simplemente es una paguita. Sí, es verdad que por desgracia las administraciones públicas y muchísimos políticos venden que evidentemente es la garantía del ciudadano de poder tener unos ingresos. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que salvaguardar la situación actual de una paga es buena, porque al final te permite vivir, pero lo que hay que implementar es procesos y seguimiento con todos los usuarios para salir de la situación de vulnerabilidad social. Yo soy de los partidarios que un trabajo es mejor para el ciudadano que una ayuda. Primero porque no solo tiene recursos, sino dignifica a la persona y le sale y le ayuda a salir del aislamiento social, que muchas veces provoca tener una paguita y quedarte en tu casa y perder un poco ese nexo que se tiene con la sociedad, y que al final esas relaciones sociales y ese sacrificio que genera el trabajo ayuda no solo económicamente, sino también personalmente. Y esta unidad técnica de dentro del área de servicios sociales lo que pretende es eso, hacer un seguimiento a todos los usuarios de servicios sociales, hacer una valoración, proponerle alternativas y sobre todo establecer un itinerario personalizado para salir de la situación de vulnerabilidad que muchas veces presentan nuestros usuarios.
En esta época de pandemia hemos tenido muchas quejas por parte de los ciudadanos de la falta de rapidez a la hora de atender las demandas sociales que se ha ido produciendo con la nueva realidad, no la nueva post-realidad, cuando acabe todo esto, que Dios quiera que sea pronto, sino la nueva realidad de convivir con el virus, ¿no? Las ayudas han sido no del todo claras, no ha habido flexibilidad y rapidez de actuación por parte de las administraciones, no solo municipal, sino también me refiero a las comunidades autónomas y al Estado, y sobre todo el engorro a la hora de presentar documentación para poder acceder a esas ayudas. ¿Cómo vamos en el Puerto de la Cruz con este tema? Porque ha habido también quejas al respecto.
Mira, a nivel general, sí es verdad que la pandemia no solo ha dificultado la tramitación de muchísimos expedientes de la administración pública, porque muchas personas han estado teletrabajando, muchas ayudas se han generado nuevas, han habido que realizarse muchísimas modificaciones de crédito para incrementar las partidas en la parte social, y no es culpa de la pandemia, es decir, siempre decimos que la pandemia, no, es verdad que después está la parte de que no se ha estado muchas veces ágil en establecer procedimientos administrativos para agilizar la situación actual. En nuestra área, en nuestro caso, desde el principio mandato, hemos agilizado las ayudas sociales en 15-20 días. Es decir, simplificar la administración pública, que es un poco lo que...
Te voy a poner un compromiso. ¿Qué porcentaje de las ayudas sociales del año 2020 se han entregado?
Todas.
El 100%. ¿Y qué volumen?
Pues el año pasado llegó casi al millón de euros.
Llegó al destino.
Al destino.
¿Y qué tiempo tardamos desde que se notifica la necesidad hasta que se hace efectiva
desde
la
que
ayuda?
Sí,
un poco malo, pero
No. Hemos agilizado todo. Si estamos dando citas de una semana para otra, si es verdad que últimamente, a falta de recursos, como mucho, estamos atendiendo en 2 semanas, pero si es verdad que intentamos en una semana atender al máximo posible, y es raro que pase que tú pidas cita a ser atendido en 2 semanas, principalmente suele ser una semana, y de que es atendido por el trabajador social, ese mismo día se entrega toda la documentación, se hacen los informes, y en 15-20 días está recibiendo la ayuda. Si es verdad que hemos aumentado también el nivel de ayuda, ya no solo damos ayudas económicas, sino también estamos entregando tarjetas de supermercado. Tenemos un volumen también importante de derivaciones
mucha
al banco.
Mucha crítica con las tarjetas de supermercado, porque la gente dice que no se consumen productos de primera necesidad. Sabes que la gente dice de todo.
Hay de todo. Yo sí es verdad que desde fuera se ve diferente. Yo que estoy dentro, sí es verdad que la picaresca en servicios sociales sigue existiendo.
Porque el ser humano es picaresco.
Toda la vida, eso está claro.
Y hay cabroncete en cualquier parte.
Sí, no, eso nadie puede taparse los ojos y decir que no existe. Igual que mucha gente que pide una ayuda social, se valora la situación de vulnerabilidad social, y a lo mejor el destino último de esa ayuda no es para realmente la necesidad que detectó el trabajador social, sino para otros intereses que tiene el usuario. Pero por suerte, son muy pocas personas ya las que recurren a eso. De todos modos, desde el área también estamos trabajando con Caixa e instituciones para sacar la tarjeta solidaria, que es una tarjeta de la Caixa, que está claro, el destino es el destino. Es decir, no se puede sacar dinero de esa tarjeta. El usuario último de la ayuda no va a disponer de dinero metálico, sino para el pago en la modalidad que el trabajador social se le habilite, que en este caso pues puede ser compras en supermercado de productos de primera necesidad, y por tanto se omiten productos que no son de primera necesidad, y también habilitarlos para farmacias u otros recursos.
Transporte público.
Es decir, yo soy de los que vengo de la empresa privada y evidentemente intento gestionar los servicios sociales como si fuera una empresa privada. Creo que al final el dinero que tenemos es de todos los contribuyentes y por tanto el fin último del dinero público tiene que estar al servicio de lo que se destina, que es la protección y de la vulnerabilidad social de las personas y no para otros intereses.
Y en el presupuesto de este año, es decir, la previsión que tenéis en este año, ¿vais a mejorar vais a aumentar la cantidad de dinero que se va a emplear en este tipo de ayuda y se va a mejorar la capacidad de gestionar esos papeles para que ya sea más rápida el fin que se persigue, que es ayudar a las personas?
Sí, nosotros empezamos con un presupuesto bastante complicado, es decir, la falta de ingresos en todos los ayuntamientos y todas las administraciones, motivado por ese impulso que se intentó dar a todos los colectivos y a todos los sectores de la sociedad, provocó la falta de ingresos a nivel de las administraciones, lo que evidentemente ya se preveía que iba a dificultar los ingresos, que al final es lo con lo que se hacen los presupuestos. El lunes llevamos una modificación de créditos, aún así mi área empezó con un millón, casi cercano a un 900,000 euros de presupuesto inicial. El lunes ahí llevamos una modificación de créditos para duplicar la cantidad inicial.
¿Porque hay nuevos ingresos? ¿Hay previsión de nuevos ingresos en este último parte?
No, sacamos el remanente positivo de tesorería, vale. Es decir,
de lo que quedaba pendiente de gastar
de los ahorros. Anteriores. Si es verdad que no vamos a sacar todo el ahorro antes que la oposición del Puerto La Cruz diga que el PSOE se gasta todo el dinero. Hemos sido responsables, hemos hecho un trabajo para realmente detectar cuáles son las necesidades existentes en todas las áreas. Se va a hacer una modificación de crédito a cargo de remanente positivo de tesorería de 7 millones de euros, de los cuales un millón va a ir para mi área, y estableciendo tres líneas principales. Una que es medio millón para ayudas sociales, por el volumen.
Directas, ayudas directas.
Directas, ayudas a usuarios de servicios sociales. Es decir, que hemos cuatriplicado los usuarios de servicios sociales motivados por la situación de crisis sanitaria. Otros 6.000 euros van a ir destinados a sacar ya a licitación el servicio de ayuda a domicilio, ese servicio para mayores dependientes, que sí es verdad que estaba muy obsoleto en nuestra administración como en otras administraciones, y vamos a favorecer un nuevo servicio, no solo de asistencia de ducha y
cuidado
a mayores, sino...
Es un tema muy complicado,
Es complicado, pero es necesario. A nadie se le olvida que el Puerto La Cruz tiene una población muy envejecida, que es la población más envejecida de todos los municipios de Tenerife, y estamos licitando, vamos a licitar ya en breve un servicio que no solo dé esa ayuda sanitaria
a domicilio,
a domicilio, en el propio domicilio del ciudadano, para no erradicarlo, sacarlo de la situación del contexto familiar, y vamos a ofrecer nuevos servicios como fisioterapia, ayuda preventiva en otras enfermedades, ayuda farmacéutica, es decir, un servicio complementario y evidentemente avanzado a la situación actual que vivimos, y sobre todo no solo orientado a esas personas dependientes, sino también a esas personas que supone para muchas familias una carga. Y es triste decirlo así, pero es una carga, porque muchas veces...
Un sobreesfuerzo, sí.
Sí, porque es un sobreesfuerzo, una carga, porque uno al final también tiene su trabajo, tiene sus cargas familiares, y también cuidar a un tercero de tu familia, pues muchas veces es un sobreesfuerzo, y prestarle una ayuda de la administración pública para tener ese respiro familiar, que muchas veces también le desahogue su día a día y le permita también seguir afrontando el cuidado de sus mayores en su domicilio de una manera excelente. Creo que es una ayuda para la familia, es una ayuda para esas personas mayores, y sobre todo creo que es una recompensa para esos mayores que también han contribuido con la sociedad y que han dado todo por las nuevas generaciones.
¿Y la licitación va a ser para lo que falta de año o va a ser para un periodo anual?
Va a salir ya, en principio va a salir por 4 años, 2 más 2. Y bueno, creemos que va a ser también un revulsivo el servicio de ayuda que estamos dando. Creemos que también van a salir con unas aportaciones que estamos haciendo, los pliegos, para que las empresas también aporten nuevas ayudas y nuevas propuestas a ese servicio, por lo cual seguimos también trabajando a través de la Concejalía de Mayores con un plan municipal de ayudas a esas personas mayores, a esas personas muchas veces para combatir la soledad. Y bueno, creo que estamos avanzando en estos servicios pioneros, como decía antes, que al final lo que pretenden es velar por la protección del ciudadano y no simplemente por servicios asistencialistas, que evidentemente ya en la época que estamos creemos que debemos dejar atrás.
Pues me alegra mucho que el Partido Socialista tire de la privatización de servicios públicos para atender una necesidad urgente, porque es muchísimo más flexible, más ágil el contratar a una empresa que te pueda atender una demanda tan urgente de asistencia a discapacidad, no, a dependientes.
A dependientes.
No solamente para personas mayores, también dependientes.
Dependientes y sobre todo muchas personas que por situación de discapacidad grave y severa.
Pues cualquier tipo de dependencia. Pues yo aplaudo que ideológicamente habéis dejado atrás lo que es la gestión pública de los servicios públicos y habéis recurrido a un modelo que no encaja muy bien en un modelo socialista, pero es que es necesario.
No, es una realidad. Sí, es verdad que el Partido Socialista siempre ha velado por los servicios públicos, pero sí es verdad que la situación en la que estamos, la situación en la que se encuentra la administración en el Puerto La Cruz, la falta de recursos humanos.
¿Y lo que tardaríais en organizar algo parecido a esto? Si con no, recursos públicos.
Es que es una realidad. La situación actual nos imposibilita disponer de recursos humanos como tenemos. Y bueno, por desgracia o por suerte, tenemos que externalizar los servicios.
Hay que buscar una solución al problema.
Yo que no me considero, y me conoce, no me considero tampoco a ultranza político. Yo simplemente vengo a gestionar. Yo tengo claro que no quiero hacer carrera política y dentro de poco me vuelvo a mi puesto de trabajo. Pero sí creo que, bueno, que la administración tiene que velar tanto en lo público como en lo privado por garantizar los servicios. Y bueno, sí es verdad que la situación de hoy, los servicios públicos tienen su funcionamiento, tiene su parte positiva y su parte negativa, como también lo tiene la parte privada. Entonces yo creo que fusionar los servicios mixtos, tanto público como privado, al final es buscar la solución a los problemas y sobre todo la eficiencia y la eficacia de la gestión.
Lo que hace falta es gestionar.
Gestionar, está claro.
Y atender a los ciudadanos en sus necesidades. El voluntariado es una parte importante de tu área de gobierno y hay una ONG.
Voluntariado es una parte muy importante. Nosotros iniciamos este mandato con una idea clara de fomentar el voluntariado. Sí, es verdad que tampoco nadie se pensó que este mandato fuera el mandato de la crisis sanitaria. Y sí, es verdad que dentro de la planificación y la programación que teníamos en el área, por desgracia, hemos tenido que ir dejando cuestiones que son importantes, pero que bueno, que hemos podido delegar en otras personas. Y en este caso, bueno, sí es verdad que tenemos algunas entidades que nos están llevando voluntariado. En este caso, creo que es meritorio hablar de la Fundación José Luis Montesinos, porque nos está haciendo un trabajo.
¿Estáis derivando tu voluntariado a esa fundación fundamentalmente?
Sí, todas las personas que nos llegan y que quieran hacer una acción voluntaria, la estamos derivando a la Fundación José Luis Montesinos por todos los proyectos sociales que está realizando, especialmente porque nos está gestionando el Banco de Alimentos de una forma excepcional. Solamente desde mi persona y de mi área, para agradecimiento no solo al personal de mi área, sino a todas aquellas entidades colaboradoras, como es la Fundación José Luis Montesinos, precedido por el amigo Lalo, que están desviviendo en esta situación de crisis sanitaria por llevar el Banco de Alimentos a todos lados. Y yo voy a hablar del Banco de Alimentos porque no solo las gestión que se hace el Banco Alimentos, es buscar empresas que colaboren también con ese Banco Alimentos y llevar esos productos, no solo de alimentación, sino ayudas técnicas a las personas en sus propios domicilios, es trabajar con esas personas mayores que muchas veces también por situación de dependencia, por la situación de aislamiento social, tampoco pueden ir a la farmacia y la Fundación también se ofrece a ir a comprarle esos productos a la farmacia, es poder acercar también a través de la Fundación José Luis Montesinos a esas ayudas de ir a botar la basura, a lo mejor a sacar ciertos enseres de su casa, que también molestan muchas veces a las personas mayores. Es decir, estamos haciendo desde la Fundación, la verdad, que un trabajo encomiable y la verdad que al final lo que se persigue es el fin último. Y también dentro del voluntariado, como no, también hablar de Protección Civil, que en esto que la teníamos un poco apagada en el Puerto de la Cruz, casi inexistente, casi
en el presupuesto del Ayuntamiento hay poco dinero para Protección Civil.
pocos, porque sí es verdad que siempre, o quizás nadie le ha dado la importancia que tiene. Sí es verdad que ahora mismo estamos trabajando con el nuevo reglamento que nunca se llegó a aprobar en el Puerto de la Cruz. Teníamos, o pensábamos que teníamos un reglamento que nunca se llegó a aprobar definitivamente en la sesión plenaria y por tanto no tiene vigencia ninguna. Hemos reiniciado ese procedimiento para tener un reglamento oficial de voluntariado de protección civil. Estamos elaborando un reglamento que creo que va también a ser un mecanismo que nos permite prestar muchísimos servicios de prevención a la ciudadanía del Puerto de la Cruz. Estamos creando unidades de playa, unidades sanitarias, unidades psicosociales, lo que nos permitirá dotar a la ciudadanía de muchísimos voluntarios que se motiven, porque se verá que dentro del plan de protección civil estamos empezando con jornadas de formación, de concienciación, y queremos una unidad de protección civil que no sean como comúnmente, y perdón por utilizar esta palabra, la que siempre se denomina el bobito del pueblo, que se mete en protección civil porque no sé a dónde se mete, sino queremos una protección civil, como ya lo tienen muchísimos municipios, mi referente quizás más cerca es el de la Orotava, un servicio profesionalizado de atención a la ciudadanía en prevención, en seguridad y sobre todo también a nivel social.
Pero es que los presupuestos municipales influyen mucho. Cuando dotas de medio una ONG, puedes exigirle que hagan las cositas bien.
Sí, en este
caso. Hace falta poner recursos.
En este caso, Protección Civil es, digamos, una entidad propia del ayuntamiento. Uh-huh. Es un recurso propio que tiene y competencia municipal, que nunca me olvido de decirlo. Sí, es verdad que ahora mismo tenemos muchísima gente joven que está apostando por ingresar en el cuerpo de voluntariado. Y la verdad que también estoy bastante motivado, porque, bueno, sí, es verdad que ahora mismo hay un aire nuevo, hay ganas de hacer cosas. Estamos ahora mismo también ofreciendo servicios preventivos con la vacunación, servicios preventivos en nuestros municipios. Estamos todos los fines de semana con campañas de prevención, con el tema de distanciamiento social, uso de mascarillas en las playas. Sí, creo que ahora mismo se está viendo otra filosofía de actuación en protección civil y sobre todo también estamos descargando de ese trabajo a los cuerpos de la policía local, que también están desbordados de tener que atender a todas las necesidades, tanto de seguridad como de prevención en nuestro municipio.
Pues hay un tema dentro de tu área de competencia que no sé si nos va a faltar tiempo, pero bueno.
Yo no tengo prisa, ya te
lo digo. Vamos
ya
a tocar. El que tiene prisa es el que está llevando los controles, que nos van a dar 5 minutitos más, me dice. Seis minutos. El área de vivienda social.
Vivienda.
Eso es un temita que va muchos años.
Vivienda del Puerto de la Cruz, por desgracia, era la pegatina que se pegaba una pared y que y prácticamente está. No existía. Sí, es verdad que también, soy consciente y tampoco quiero decir ni hacer demagogia política ninguna, los recursos del ayuntamiento son los que son, el personal es lo que es, el que es, y sí, es verdad que apostamos por crear la concejalía específica en este mandato de vivienda. Lo hicimos por la necesidad social que hay, es decir, la verdad que el tema de vivienda es importante en el Puerto de la Cruz, hay muchas personas que demandan a la administración pública la necesidad de vivienda, de no solo de vivienda, sino también de recursos para sus propias viviendas, y en este año estamos iniciando lo que es formar la oficina de la vivienda, que por ahora sí es verdad que hay pocos medios humanos, pero sí es verdad que se ha hecho muchísimo en tan poco tiempo. Nos hemos adherido al plan de vivienda 2025 del gobierno canario, lo que nos va a permitir y ya estamos tramitando y culminando el expediente para ceder 2 parcelas, una que ya se ha ofrecido al Instituto Canario de Vivienda, que va a estar en Punta Brava para crear vivienda de protección oficial, y otra que va a estar en La Vera. De La Vera exactamente no sabemos exactamente los metros cuadrados y cuánto nos permitirá crear vivienda, pero bueno, es un impulso a crearse parque de vivienda pública en nuestra ciudad y que hacía muchísimos, muchísimos años que no había. También estamos trabajando con el Ministerio de Fomento en el plan 2020, el ceder suelo público a constructores privados para que estos creen vivienda y junto con el ministerio, nuestro ayuntamiento y ellos, poder abaratar los precios del alquiler en nuestro municipio. Es un proyecto que está destinado a municipios turísticos, porque evidentemente el alquiler vacacional ha provocado el incremento de los alquileres. Y con esta cesión de suelo público por X años y con ese trabajo con el Ministerio de Fomento, vamos a crear vivienda privada, eso sí, pero que al usuario final le posibilita tener un precio asequible en el mercado laboral y que sí, en el mercado de vivienda, y que evidentemente bajemos el precio del alquiler en el puerto de la Cruz. Y por último, la última línea de actuación que estamos trabajando también con el gobierno canaria es los ARRU, esos famosos ARRU, para poder, y también estamos impulsando también a través del Cabildo proyectos para poder rehabilitar viviendas, sobre todo en barrios concretos como es San Felipe del Tejar y el barrio de La Vera, para también poder mejorar la accesibilidad de muchísimos, por no decir la totalidad de todos los edificios de La Vera, que solo dos disponen de ascensores, mejorar fachadas y sobre todo mejorar también los entornos en cuanto a accesibilidad y mejorar el entorno urbano.
Eso es importante, además, dentro del plan de resiliencia.
Estamos empezando, pero bueno, hay un trabajo que no se ve por ahora, pero bueno, que creo que está creando los cimientos y esperemos que en este propio mandato ya sea una realidad y se puedan ver los primeros pasos que se están haciendo. Silenciosos, pero que se están haciendo.
El tema de la vivienda es un tema que es apasionante porque, como casi todos los temas de cualquier área de gobierno, si metes un poquito el dedo te encuentras con cosas que son muy mejorables, ¿no? Y el desconocimiento por parte de la población en general, que hay viviendas sociales y viviendas de protección oficial desde hace muchísimos años.
Sí, siempre.
Y hay legislación para favorecer a que las personas que no tengan recursos tengan que poder acceder a un alquiler de una vivienda de protección oficial. No se puede alquilar una vivienda de protección oficial a libre mercado. Están regulados ya.
Sí, está bastante...
O sea, que hay que explicarlo, que eso tiene que ser así.
Está bastante regulado y este año también hemos impulsado y estamos trabajando también con el Instituto Canario de la Vivienda. Y suena feo decirlo de un concejal del Partido Socialista, pero... Lo digo, vamos, bastante...
Dilo bajito.
No, lo digo porque soy consciente de la realidad. Vamos a ver, uno que sea del Partido Socialista también es consciente de la situación y, bueno, estamos trabajando con el Instituto Canario de la Vivienda, de esas viviendas de protección oficial que están cerradas o que se han dado un uso inadecuado a lo que en un principio o un inicio se otorgó, y estamos trabajando...
Y que se ayudó a comprar esa vivienda.
Y que se ayudó, y estamos trabajando con el Instituto Canario para recuperar esas viviendas que se ha dado un uso indebido, para volverlas a otorgar a aquellas personas que sí realmente lo merecen.
Pues, Jonás, no nos queda ya tiempo, ya estamos por encima de las 11-10 minutitos, y quería darte la oportunidad de que si querías transmitir a los oyentes de la gran familia de Gente Radio, de la que tú formas parte de este tiempo, y que te vamos a tener aquí todos los lunes, y si no, ya veremos lo que
si
pasa.
No vendrá Julia, así que siempre estará cubierto.
Si algo se nos ha quedado en el tintero, este es el momento para decirlo, que ya para siempre.
No, la verdad que hay muchísimos frentes en el área de derecho social, la verdad que no paramos de trabajar. Si es verdad que, por desgracia, el ayuntamiento está desbordado, si es verdad que está desbordado y está dando respuestas, pero sí es verdad que somos conscientes de que las líneas, por ejemplo, del ayuntamiento están saturadas. Seguimos insistiendo en las nuevas formas de conectarse con la administración. Tenemos el Facebook de Derecho Social, hemos habilitado también una página web de Derecho Social vinculada a la página del ayuntamiento, donde todos los usuarios por primera vez pueden conocer el catálogo de prestaciones y de servicios que ofrece el área y poder ver si tienen derecho o pueden ser acceder a ese tipo de ayuda, poderlas tramitar incluso telemáticamente, poder acceder a nosotros de todos los canales que hemos habilitado, y bueno, y si no, pues a través en contacto, como muchas veces ya hace, a contacto del Facebook personal, ir a por las instalaciones municipales, acceder desde otras áreas del ayuntamiento, porque sí es verdad que estamos reforzando el área con personal de distintas áreas, pero bueno, estamos en una situación que sí es verdad que hay que reconocer que no es la que nos agrada a todos, porque es una situación de bastante carga de trabajo, por lo que siempre aprovecho los medios para agradecer el arduo trabajo que está haciendo todo el personal del ayuntamiento, pero especialmente a los técnicos de mi área, porque sí es verdad que muchas veces se habla del empleado público y que muchas veces se dice que son los mejores que viven en el país, pero sí es verdad que creo que en esta situación de crisis sanitaria están sacando lo mejor de sí. Creo que ahora mismo hay un reconocimiento a ese empleado público, que sí es verdad que creo que se están mereciendo el reconocimiento de todos los responsables públicos, porque sí es verdad que ahora mismo están haciendo un trabajo que muchas veces excede al que incluso se le pide, muchas veces haciendo horas que ni siquiera piden que se les abone, saliendo tarde de sus horarios laborales, poniendo todos los esfuerzos para sacar expedientes en tiempo récord y sobre todo atendiendo sobre todo a las personas como me gusta a mí, con una sonrisa y con la predisposición de ser empáticos y sobre todo facilitar esa primera toma de contacto con los servicios, al menos en el área social.
Yo reconozco que dentro de la función pública, antes de los trabajadores públicos, los que tratan directamente al cliente, cuando es un área como asuntos sociales o sanidad, o incluso podría incluir hasta educación en menor cantidad, pero asuntos sociales y sanidad son especialmente empáticos y son especialmente vocacionales y son gente que realmente entregan su tiempo y que después tienen que recoger las críticas y las quejas de aquella parte que trabaja en oficinas telemáticamente, pues del tema del consorcio de tributos, la gente de Hacienda, la gente de renta, la gente de urbanismo, que están en su cápsula del teletrabajo y se cree que están todos igual. No, hay personas que están, como estás bien diciendo, dando el do de pecho y el 300%, y que encima tienen que soportar las quejas porque van dentro del mismo saco de los que realmente son unos malos servidores públicos porque están metidos en su burbuja.
Sí, no, hay de todo. Es más, hay un estigma sobre el empleado público. De hecho, yo siempre me negué a hacer una oposición. Lo tengo claro. Y siempre, cuando acabé la carrera, dije, me voy a dedicar a una empresa privada porque el empleado público, no solo que era el estigma de que no hacer nada y alguien que empezaba a trabajar y quería realmente trabajar y
motivarse. Y hay que hacer la pelota para subir. Hay que hacer la pelota para subir.
También. Pero sí es verdad que eso cada vez es menos. Sí es verdad que tampoco podemos meter a todos los mismos en el saco. Y la verdad que en este sentido, al menos en mi área y lo que he visto en el Ayuntamiento de Puerto La Cruz, es simplemente un reconocimiento al empleado público, porque la verdad que muchas veces no es justo. Sí es verdad que muchas veces uno ve cuando a lo mejor el empleado público está tomando un café, cuando el empleado público a lo mejor aprovecha para echarse un cigarrito un poco escondido en una esquina, pero realmente el trabajo que hay detrás y el sacrificio que lleva a estar en esta situación, enfrentando la situación que padecemos el ayuntamiento y entendiendo las situaciones con las que llegan todos nuestros usuarios o todos los vecinos y vecinas en situación tan delicada, pues evidentemente hay que dar el do de pecho y sobre todo poner, como dices tú, esa cara amable, incluso cuando uno pues ya no puede porque está saturado de trabajo, pues seguir poniéndola.
Pues nada, ya me están informando por aquí que son las 11:15 y tenemos cosas que hacer.
Y seguimos, de todos modos.
Darte las gracias, Jonás, por estar. Jonás.
Jonás, como dices. Sí.
Voy a agradecerte tu visita a los estudios de Gente Radio, que siempre es agradable conversar contigo en directo, más que por teléfono.
Evidentemente. Yo prefiero estar aquí, mirarte a los ojos.
Se transmite mucho más.
Muchísimo.
Y bueno, pues nada, informarles que al frente del programa, don José Reyes, al mando de los controles técnicos, de dirección y la producción de este programa. Enfrente del micrófono, Diego Calvo. Agradecerles su fidelidad diaria desde las 8 hasta las 11. Y recordarles que si se han perdido algo del programa, tienen los podcasts en internet, en genteradio.net, y pueden, reoír, ¿no? Oír la redifusión, que se producirá a las 13 horas, 1 del mediodía, y a las 22:30 aproximadamente. Hagan el favor de ser felices dentro de las posibilidades y vacúnense seguro si los dejan. Hey.